Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana, ya le estoy dando los buenos días a todos los que están en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de Mañana. Saludando desde ya a Angelito, que dice en sintonía el ángel de la guardia en Santiago de Cuba, a la gente del Club de Manzanillo y a mi queridísima Liuba. Muchísimas gracias por estar ahí desde bien temprano. Soy Exilar Jonas, los voy a estar acompañando hoy hasta aproximadamente las 9 de la mañana con un equipo respetadísimo que está acá en Tempranito de Mañana. Del lado allá del cristal está Teudy Giro como ingeniero de sonido, y también en la producción general está Pablo Fuentes Viñoli. Ya nos vamos a las noticias con mi colega Bruno Tocars. Buenos días.
Muy buenos días, Exilda, y estamos contigo a pesar de tu soledad ante el micrófono, pero aquí estamos a la orden. Noticias de las 6 de la mañana en Tempranito y de Mañana. Un total de 381 manifestantes que participaron en las históricas protestas del 11 y 12 de julio del año 2021 fueron condenados en Cuba por varios delitos, incluidos 36 que recibieron sanciones de hasta 25 años de cárcel por sedición. Así lo informó el lunes la Fiscalía General. La agencia francesa de prensa informa.
Penas de prisión para cientos de manifestantes opositores en Cuba. Un total de 381 personas que participaron en las históricas protestas del 11 y 12 de julio de 2021 fueron condenadas el lunes por varios delitos, como sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos. Las sentencias son definitivas, pues estas 381 personas apelaron ante el Tribunal Supremo las condenas que les fueron impuestas tras juicios sumarios. A casi 300 de los acusados se les impusieron sanciones de privación de libertad, 36 de ellos con condenas de cárcel de hasta 25 años por el delito de sedición, mientras que a más de 80 de los condenados, incluidos jóvenes de 16 y 18 años, les fue conmutada la pena corporal y podrán saldar sus condenas con trabajo correccional, con y sin internamiento. En Cuba la mayoría de edad se adquiere con 18 años, pero la responsabilidad penal y el servicio militar se aplica desde los 16 años. Las protestas que estallaron el 11 de julio del año pasado dejaron un muerto, decenas de heridos y más de 1.300 detenidos, cientos de los cuales siguen en prisión según activistas. Las autoridades de la isla sostienen que las manifestaciones fueron orquestadas desde Estados Unidos.
El Instituto Nacional de Migración de México informó que por lo menos 37 cuerpos de migrantes fueron recuperados entre enero y mayo en México, la mayoría al intentar cruzar el río Bravo en la frontera con los Estados Unidos. Los 37 cuerpos fueron encontrados en los estados de Coahuila, Baja California, Tamaulipas y Veracruz. 33 de dichos migrantes no pudieron sortear la fuerza de la corriente, la profundidad y las bajas temperaturas del río Bravo, según detalló el Instituto Nacional de Migración. De los fallecidos, 22 personas no llevaban identificación y 15 procedían de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Cuba, Perú, Venezuela y México. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos rescató este lunes a 12 balseros cubanos que se encontraban varados en una isla al oeste de Cayo Hueso. El jefe de la sección de Miami, Walter Slosar, declaró en Twitter que el hallazgo de los balseros cubanos tuvo lugar al mediodía por agentes de la patrulla fronteriza en colaboración con agentes de la Guardia Costera. El comunicado indicó que en el grupo se encontraban 9 hombres y 3 mujeres, todos adultos, y ninguno de ellos se encontraba herido. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que la Cumbre de las Américas sentó las bases para una mayor cooperación regional. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa tras reunirse en Washington con el ministro de Relaciones Exteriores de Corea, el secretario de Estado Blinken dijo que en las muchas declaraciones positivas de los líderes tras la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, se pudo ver que fue un evento sustantivo y exitoso que sentó las bases para una mayor cooperación regional. Él dice que los países asumieron compromisos significativos y concretos en toda una gama de temas que afectan directamente la vida de las personas en sus respectivos países, desde capacitar a 500,000 trabajadores de la salud hasta potenciar la transición a la energía limpia, construir una economía digital más inclusiva y forjar el primer acercamiento verdaderamente regional a la migración en la Declaración de Los Ángeles. Además, Blinken calificó las conversaciones de intensas e intensivas. La cumbre, que se celebró la semana pasada, no contó con la asistencia de los presidentes de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Bolivia, aparte de los vetados al evento por parte de Washington, Cuba, Nicaragua y Venezuela, por no considerarles democracias. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El senador cubano-americano Marco Rubio pidió al fiscal general de los Estados Unidos y al secretario del Departamento de Seguridad Nacional que ordenen el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Rubio indicó en un comunicado que recurrió a la Oficina Central Nacional, la agencia responsable de la cooperación entre los Estados Unidos y la Interpol, para que presente una solicitud de circular roja para la detención provisional y extradición de Maduro, a quien el senador republicano describe como narcodictador. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desoyó los consejos de sus principales asesores que le recomendaban que dejara de afirmar que los demócratas le habían robado las elecciones en el año 2020, según reveló el lunes la comisión del Congreso que investiga el asalto o el ataque del año 2021 al Capitolio de la Nación. Los detalles en este informe de la agencia de noticias AFP.
La segunda de una serie de audiencias al cabo de casi un año de investigación se centró en las decisiones que Trump tomó tras los comicios. Horas después del cierre de las urnas, el 3 de noviembre de 2020, Joe Biden y Donald Trump estaban empatados. Debido a la pandemia de COVID-19, el voto por correo aumentó en varios estados, por lo que los resultados definitivos tardaron días en conocerse. Asesores aconsejaron a Trump declarar que era demasiado pronto para saber el resultado, pero el mandatario optó por declararse ganador a pesar de que el escrutinio no había terminado. No sé si yo tenía una opinión firme sobre qué debía decir en esas circunstancias. Los resultados aún se estaban contando. Cada vez era más claro que las elecciones no se decidirían esa noche.
on election night.
El 7 de noviembre de 2020, Joe Biden fue declarado ganador. El equipo de campaña de Trump consideró que sus posibilidades de revertir el resultado eran mínimas, por lo que el entonces presidente decidió sustituir a su personal para rodearse de asesores que lo apoyaran en su cruzada. El 19 de noviembre, el nuevo equipo legal denunció un fraude electoral. El fiscal general Bill Barr desestimó las acusaciones de Trump y presentó su renuncia el 14 de diciembre, pero el mandatario y sus colaboradores siguieron difundiendo la versión del fraude electoral y recaudaron 250 millones de dólares entre sus seguidores. La comisión parlamentaria acusa a Trump de haber planificado un intento de golpe de Estado para revertir el resultado y animar a sus simpatizantes a marchar hasta el Capitolio el 6 de enero para impedir que el Congreso certificara el triunfo de Biden.
La Fiscalía de Bolivia confirmó que recurrirá la condena de 10 años de cárcel impuesta a la ex presidente Jeanine Áñez, alegando que con su proclama como jefa de Estado se quebró la sucesión constitucional. Apenas dos días después de que la justicia sentenciara a Áñez, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció que el órgano recurrirá la decisión y recordó que la Fiscalía pidió 15 años de cárcel para exmandatario y los exjefes del ejército y la policía que también se encontraban siendo juzgados. La apelación del Ministerio Público deberá esperar hasta el miércoles para ser presentada, fecha en que se escucharán los fundamentos de la sentencia por parte del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lamentó este lunes que el estado de emergencia de El Salvador, decretado a fines de marzo, haya acarreado un aumento de riesgo de detención arbitraria. Asimismo, las posteriores reformas de la legislación penitenciaria aumentaron también la posibilidad de que los detenidos sean torturados, advirtió Bachelet en su discurso de apertura del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. Y la OTAN aplaudió este lunes las medidas tomadas por Suecia para atender las demandas de Turquía, que bloquea su ingreso, y el de Finlandia a la organización militar, alegando una supuesta connivencia con miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Las señales de Suecia, que Suecia ha proporcionado en los últimos días y con la declaración en el Parlamento la semana pasada y también por parte de la primera ministra, ahora son útiles, ha valorado o evaluado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, de visita en ambos países nórdicos para buscar desbloquear la situación. Y hasta aquí el noticiero de las 6 de la mañana en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito y de Mañana, y la curadora de arte Claudia Genluy participó en el marco de la Cumbre de las Américas recién finalizada en el panel organizado por la ONG Race and Equality, que tenía como título Las manifestaciones pacíficas en América Latina, reflexiones sobre Cuba a un año del 11J. Estas fueron sus declaraciones.
Mi implicación con todo lo que ha sucedido en este último tiempo en Cuba y sobre todo con las manifestaciones del 11 de julio casi siempre ha estado relacionada al arte. Y justamente quiero hacer mi intervención sobre esto contextualizando un poco lo que ha venido sucediendo, ¿no? Y lo que desencadenó, a mi entender, o que contribuyó muchísimo a que el 11 de julio salieran tantas personas dentro de Cuba a las calles de la manera que lo hicieron. El trabajo de diferentes artistas independientes como activadores de la sociedad civil, como activadores de esas estructuras de pensamiento dentro de la sociedad cubana, es un trabajo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo. Es un trabajo en el que Omni Zona Franca, con aquellos festivales de poesía sin fin, Rotilla, marcaron un precedente importante, como también lo fue la Cátedra de Arte Conducta. En el último tiempo, creo que la Bienal 00, llevada a cabo por la curadora de arte Yanelis Núñez y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, un artista que todos conocemos, no solo por ser una figura reconocible dentro de los detenidos del 11 de julio, sino por ser durante mucho tiempo uno de los mayores activadores dentro de Cuba, de ese sentimiento de conectividad entre todos los cubanos. Luis Manuel y Yanelis hicieron una bienal, la primera bienal de arte independiente, y creo que eso constituyó un precedente para muchos sucesos que ocurrieron en lo posterior. El gobierno sacó un decreto, el decreto 349, justamente para censurar el arte. Y es que el arte ha sido, dentro de Cuba, uno de los mayores focos para la dictadura, justamente porque la implicación de los intelectuales, la implicación del arte con el contexto, con lo que está sucediendo, con lo que ha sucedido, ha sido, yo creo, uno de los principales puntos que ha podido movilizar de tal manera, ha hecho despertar a la sociedad cubana. La campaña contra el 349, yo creo que se convirtió en la primera victoria, que no se implementara este decreto, constituyó la primera victoria para todos los artistas. Como producto de esta campaña 349, de esta lucha contra este decreto, surgió el Movimiento San Isidro, ese grupo de artistas, de intelectuales que por primera vez se unieron a partir de una lucha común y lograron crear lo que hoy conocemos como Movimiento San Isidro, al que muchos nos sentimos parte. El Movimiento San Isidro surgió en el año 2018 y a raíz de ahí comenzó a realizar las primeras acciones en el espacio público. Y llamo la atención sobre este aspecto porque creo que fueron sembrando esa semilla dentro de la comunidad, dentro del barrio, dentro de la gente que de alguna manera se empezó a implicar. Yo creo que uno de los principales logros del movimiento desde su creación fue justamente conectar no solo el mundo del arte, porque eran artistas, sí, artistas independientes, artistas muchas veces marginados, pero también artistas que tenían conexión con otros artistas, pero también con el barrio. Con ese barrio que de alguna manera dio nombre a ese movimiento en el momento en que salió justamente a defender a estos artistas. A partir de aquí, la represión aumentó. Sin embargo, cambió la perspectiva que la gente tenía, y esto sí, gracias a el acceso a la información, gracias al acceso a las redes sociales, cambió la perspectiva de lo que era considerado, pienso yo, en Cuba, ser disidente, ser opositor. Las personas pasaron de caminar y cruzar a la otra esquina para no acercarse y que no los relacionaran con las personas que consideraban disidentes, que mantenían una postura crítica, a comenzar a ver en esos artistas que sí estaban asumiendo una postura crítica una especie de héroe, una especie de líder y de luz a seguir y sobre todo a admirar. Me parece que eso fue fundamental porque posteriormente, no solo el acuartelamiento de San Isidro hizo que se conectaran diferentes personas y llegásemos al Ministerio de Cultura, y aquel día se reunieran allí más de 600 personas, algo que de manera espontánea nunca antes había sido posible, porque éramos reprimidos todo el tiempo. Ese día, que estuvieran allí todas esas cantidades de personas, creo que uno de los principales precedentes para el 11 de julio. La vigilancia extrema es otro de los puntos que también contribuyó a recrudecer todas estas circunstancias. Sin embargo, la gente empezó a sentir que no estaba sola. Se rompió la barrera del miedo. Y eso es fundamental, porque cuando cada cubano salió a la calle, no salió quizás por el líder que todos conocían en ese momento, por los líderes, por las figuras más conocidas, sino salió porque sintió que su vecino, que la persona de al lado, estaba conectado y estaba dispuesto a asumir las consecuencias, estaba dispuesto a salir a la calle y a pedir justamente libertad, que era lo que pedía el pueblo de Cuba y es lo que pide el pueblo de Cuba. Esto me hace pensar que existió un 11 de julio, pero pueden existir otras protestas dentro de Cuba y que esa esperanza, más allá de todas las consecuencias negativas que ha traído, de todo el dolor que ha traído desde el exilio, pero también desde los presos políticos, más allá de todo eso, sí me hace pensar que la sociedad cubana está despertando y que sí podrá volver a salir a la calle o podrá, a través de otras herramientas, volver a gritar libertad.
Bueno, acaban de escuchar a la curadora de arte, Claudia Jean-Louis. Ella participó en el marco de la Cumbre de las Américas recién finalizada en un panel que tenía como título Las manifestaciones pacíficas en América Latina, reflexiones sobre Cuba a un año del 11J.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Con 20 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Voy a dar las coordenadas para los que están por ahí y quieran escribir. El correo del programa es tempranitomartí@gmail.com, y siempre les digo, si tienen una cuenta en Twitter, pues búsquenos como Tempranito Martí. Y se me olvidó ahorita darle las gracias a Bruno Tocars por el boletín de noticias, y bueno, también a Jorge Jauregui, que está en la sala de redacción. Hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre, se celebra todos los 14 de junio, y bueno, es para sensibilizar y crear conciencia a la población mundial acerca de la importancia de donar sangre para ayudar a la salud de pacientes que requieran transfusiones. Asimismo, este día se instaura para promover el establecimiento de sistemas e infraestructuras destinadas a incrementar las donaciones de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones, con el apoyo de los gobiernos y las autoridades sanitarias. Fue escogida por un patólogo y biólogo austriaco, que fue quien descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, motivo por el cual se le concedió un premio Nobel de Medicina. Para los que me están escuchando, para los cubanos, donar sangre. Los que han donado sangre saben de qué estoy hablando. Bueno, para usted donar sangre, los requisitos y pasos son importantes. Tiene que ser mayor de edad, de 18 a 65 años, estar sano físicamente. Tiene que tener un peso mínimo de 50 kilos. No puede tener enfermedades infecciosas ni haberlas tenido. No debe estar ingiriendo antibióticos. Su tensión arterial tiene que ser normal, sin tatuajes recientes. Si usted se hizo un tatuaje reciente, pues no puede donar sangre. No haber sometido a ningún trasplante, no haber recibido transfusiones de sangre. No es recomendable que las mujeres embarazadas donen sangre, ya que la sangre es también un medio de alimentación y oxigenación del feto, y no haberse sometido a intervenciones quirúrgicas muy recientes. Y recuerdo cuando las personas en Cuba decían, voy a donar sangre, en lo primero que pensaban era en la merienda, desgraciadamente, hay que hablarlo así, en la merienda que les iban a dar cuando terminaran de donar sangre. El lema de este año, de la donación de sangre del año 2022, es donar sangre es un acto de solidaridad, súmate al esfuerzo y salva vidas. Y como les dije, esta fecha fue instaurada para agradecer a los donantes de sangre su aportación y concientizar sobre la necesidad de mantener donaciones periódicas y que no se paguen. Las donaciones de sangre no se deben pagar, y reconocer el valor de estas personas, ¿sí? Porque hay que ser muy valiente también para poner el brazo y que empiecen a sacarte sangre. Uy, no, nunca lo he hecho y creo que no tengo valor para eso. No sé si los chicos del lado ya en algún momento donaron sangre. Dicen que no dieron, no han dado sangre y que no piensan hacerlo durante un buen tiempo. Pero bueno, hoy es el Día del Donante de Sangre, una efeméride que se conmemora un día como hoy, 14 de junio. Nos vamos ahora, ciencia y tecnología, con Carolina Morales.
¿Qué es Twitch y qué hay detrás de sus millonarias audiencias? Si no sabes qué es Twitch, ve y pregúntale al pariente en casa que no supere la treintena. Es una plataforma de videos en vivo en línea que en los últimos años consumen tus hijos, hermanos, sobrinos y primos más jóvenes. Para ellos es su televisión. Para situarte más o menos, por lo general se trata de una persona que pone una cámara frente a su computadora, empieza la transmisión en vivo y desde su silla charla directamente con su audiencia sobre cualquier tema que te pueda ocurrir mientras juegas un videojuego, analiza una noticia o comenta publicaciones en la red. Al principio, Twitch lo usaban fundamentalmente los gamers, aficionados a los videojuegos que retransmitían sus partidas con toda una red de seguidores. Pero con el paso de los meses, la plataforma ha mutado rápido y se ha llenado de creadores de contenidos con canales de toda índole. Influencers, cocineros, viajeros, periodistas o artistas. Ser streamer, como se le conoce a los que retransmiten, parece estar de moda. El crecimiento es tal que muchos debaten si la consolidación de servicios variados como YouTube, Netflix y ahora Twitch están propiciando la decadencia de la televisión tradicional. La socióloga estadounidense Teal Taylor, especialista en cultura gamer online, entiende que es un debate válido y pone un ejemplo. Antes, los organizadores de eSports soñaban con que sus competiciones fueran transmitidas en las televisiones tradicionales, pero poco a poco se han ido convenciendo de que en realidad no la necesitan. Sin embargo, hay quienes opinan que es un error plantear el fenómeno Twitch como un ladrón de audiencias de televisión. Lo que pasa es que ahora consumimos muchos medios diversos. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Con 25 minutos de la mañana y por aquí está ya el caballero del tiempo, Lázaro Domínguez. Muy buenos días, Lázaro.
Buenos días, Exilda. Buenos días, qué honor estar contigo. Se aprecia, siento decaimiento, siento desánimo por la ausencia de Alfredo, pero bueno.
¿Qué va? Si aquí tenemos globos, hemos hecho una piñata y tú no sabes la fiesta que tenemos aquí.
Está bien.
Es una fiesta muy colorida. ¿Quieres venir?
Sí, cómo no, ahí Bruno puso el billete, seguro.
No, eso es secreto de Estado, quien puso el dinero sobre la mesa es secreto de Estado.
Ah, bueno,
¿cómo estás, Lázaro?
Bueno, ya saludé a Teudi y a Pablito y a los amigos de Radio Martí. Bueno, entonces, Xilda, el área de nublados y lluvias de las costas de África se ha movido esta mañana al oeste sobre las aguas del Atlántico, pero no ha alcanzado la estructura de una onda tropical, a pesar de contar con algunas tormentas eléctricas de gran intensidad. Pero insistimos, junio no es un mes propio para el desarrollo de huracanes en el Atlántico Oriental. Hemos dicho que junio es un mes más bien para el área del Caribe y vamos a hablar del Caribe en la próxima participación. También resulta muy interesante una onda tropical que se está acercando al grupo sur del arco de las Antillas Menores, donde se aprecia una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se mueven al oeste rumbo a las aguas del Caribe Oriental. El pronóstico para Cuba, bueno, parcialmente nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas en hora de la tarde, pero más frecuente cerca de la costa sur. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, que sin duda será calurosa, estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en la mañana y del este al nordeste en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Por la noche, vuelve a caer la fuerza de los vientos. Vienen las calmas en la madrugada. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy, por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30 Cardenales versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Un saludo para Yaquisito, que siempre está escuchando y siempre nos escribe. Y bueno, está preguntando por mi colega Alfredo Jacomino. De Alfredo Jacomino hoy no voy a hablar. Bueno, un día como hoy, del año 1777, en esta fecha el Congreso de Estados Unidos adopta oficialmente la bandera norteamericana por resolución presentada por el presidente John Adams ante la reunión del Congreso Continental en Filadelfia, la que entonces era la bandera de los 13 estados con 13 franjas alternando el rojo y blanco sobre un fondo azul que representa una nueva constelación. A partir del año 1986 se conmemora como Día y Semana Nacional de la Bandera. Ya nos vamos a las noticias con mi colega Bruno Teca.
Y en Tempranito y de Mañana, las noticias, el boletín de las 6:30. Residentes de la localidad de Niceto Pérez en Guantánamo se quejan del abandono en que se encuentran los centros de las escuelas del campo y las condiciones de pobreza que enfrentan las familias. Desde esa parte oriental de la isla, dos detalles con el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco.
Cuando el gobierno decidió abandonar los preuniversitarios en el campo, dejaron muchos de ellos a merced de la destrucción. Hoy presentan un estado destructivo casi irrecuperable en un contraste con las familias que viven en total miseria. Martín Noticias visitó los alrededores de algunos de estos centros abandonados en Niceto Pérez, provincia de Guantánamo, y entrevistó a familias residentes en comunidades vulnerables cercanas.
Que mira, mi casa está en un posible derrumbe, un posible no. En un derrumbe total. Y todavía hasta aquí no he tenido ningún tipo de solución. No me han dado ninguna respuesta, no me han dado una ayuda, ni me han hecho nada. Y soy una asistenciada que lo que cobro son 2.17 nada más. Así que en vez de decir que con lo que gano, no puedo resolver ninguna situación. Y del gobierno no ha venido nadie a mirar mi situación.
Hablé con el delegado, me dijo que sí, que yo puedo solicitar un subsidio. Me dijo que iba a traer aquí la comisión, no trajo a nadie, ni ha venido nadie. Él pasó por ahí y ni para acá, mira.
María Luisa Noblet es una retirada del Ministerio de Educación. Vive en extrema pobreza y nunca ha recibido ayuda a pesar de sus años de trabajo.
Lógico que el Estado tenía que haberme ayudado hace muchos años, ¿usted sabe por qué? Porque yo soy fundadora de educación. Fui maestra voluntaria en el 60, 61 brigadista Conrado Benítez, en el 62 arrastremos con el analfabetismo.
En igual condiciones de abandono, no solo de la vivienda, se encuentra Alcides, es combatiente de la revolución.
Cocinando aquí adentro de la casa, aquí adentro, porque no tengo fuego, ni tengo ni nada. No tengo aquí ningún equipo de leña. Los equipos se echaron a perder, no tengo nada.
Fue un reporte de Anderlay Guerra Blanco.
El foro intitulado Personas Presas Políticas se llevará a cabo este jueves en la tarde en la ciudad de Washington con activistas cubanos y representantes de la ONU y de Amnistía Internacional, entre otros. La organización extragubernamental Raza e Igualdad es la organizadora del foro que realizará en el Museo de Arte de las Américas. Entre los participantes se encuentran Miriam Cardet, hermana del ex prisionero de conciencia cubano y coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación, Eduardo Cardet, y Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional en la América Latina. Asistirán también, entre otros, Miriam Estrada, presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, y Ronnie Bouquier, coordinador jurídico de la Comisión de Familias de Víctimas del Caracazo. Un avión de matrícula venezolana y tripulación iraní cumple una semana varado en el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires por sospechas e irregularidades, informa Adriana Núñez Rabascal.
El avión iba rumbo a Uruguay para cargar combustible, pero las autoridades uruguayas le prohibieron entrar a su espacio aéreo porque el aparato está sancionado por Estados Unidos. El Boeing 747 debió regresar a Argentina y ahí fue bloqueado por funcionarios locales. Además, la tripulación incluía a presuntos agentes de la Guardia Revolucionaria iraní, un cuerpo señalado de terrorismo por la Casa Blanca.
Sabemos que por 72 horas los iraníes a partir de ahora no van a poder salir del país porque tienen retenidos sus pasaportes. Hay que ver ahí cómo va evolucionando el proceso judicial y la investigación en torno a esto, porque van a necesitar poder demostrar algo para continuar reteniéndolos. Por ahora, más allá del perfil de los integrantes y la falta de transparencia en torno a qué venía a ser el vuelo, no hay nada concreto como para iniciar un proceso judicial en su contra, ¿no?
Los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní que iban en el avión no tienen solicitudes de captura internacional y, de acuerdo con la policía argentina, no hay irregularidades en la carga que llevaban. Pero se suma otro elemento. Un juez pidió frenar la salida del país de los iraníes porque la comunidad judía pidió investigar su presunta vinculación con el atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, en Buenos Aires. El analista de seguridad Andrei Servín Pont añade otra arista que siembra dudas. En un principio, se dijo que la lista de tripulantes estaba conformada por 11 venezolanos y 7 iraníes, pero luego se informó que se trataba de 14 venezolanos y 5 iraníes.
Pero cuando tenés una lista con discrepancias tan grandes, tenemos que pensar de que hay cierta intencionalidad de fondo. Entonces, si hay 5 nombres de iraníes que no están en la segunda lista, tenemos que preguntarnos ¿quiénes son y dónde están?
El avión fue transferido de Irán a la empresa venezolana Emtrasur, dedicada al transporte de carga. El gobierno de Irán dijo este lunes que el bloqueo de la aeronave forma parte de una operación de propaganda. El incidente ocurrió justo cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encontraba en Teherán, donde firmó un acuerdo de cooperación con Irán por 20 años. Entre los convenios se decidió que, a partir del 18 de julio, volverá a operar un vuelo Caracas-Teherán. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y Venezuela confirmó su primer caso de viruela del mono. Desde Caracas, informa Álvaro Algarra.
De acuerdo con la autoridad sanitaria, el primer caso alude a un ciudadano que ingresó al país proveniente de España y dijo que tuvo contacto con 2 contagiados en la ciudad de Barcelona. El integrante de la Academia Nacional para la Medicina Unidades Urbina instó a los venezolanos a mantener la calma y describió a la enfermedad como autolimitada.
Si bien las imágenes por las lesiones en piel son muy características y llaman mucho la atención, no es una enfermedad que pueda producir una alta tasa de mortalidad. Se estima más o menos, de acuerdo a los Mundial de la Salud, que sea entre 1 y 10% de aquellos casos que pudieran agravarse y fallecer.
La doctora Patricia Valenzuela, investigadora del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, asegura que afortunadamente coinciden las medidas de protección del COVID-19 con la viruela símica.
Entonces, el uso de mascarilla sigue estando vigente porque hay transmisión en el mundo y en Venezuela de COVID-19, de SARS-CoV-2. Y esto también te protege contra lo que es la viruela símica.
El Ministerio de Sanidad informó que tras confirmarse el contagio, el paciente fue aislado. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El gobierno de los Estados Unidos anunció restricciones de visado para casi un centenar de funcionarios del gobierno de Nicaragua por haber socavado la democracia tras la ilegal reelección de Daniel Ortega el año pasado. En un comunicado, el Departamento de Estado indicó que sigue profundamente preocupado por las injustas detenciones de presos políticos por parte del gobierno de Ortega y Rosario Murillo y los continuos abusos contra miembros de la sociedad civil en Nicaragua. Los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea pidieron que se amplíe la exención que permite el uso de tierras ociosas para el cultivo durante el año 2023 para garantizar la seguridad alimentaria en respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania o en Ucrania. La mayoría de los Estados miembros apoyan una exención de las condicionalidades en lo que respecta a las rotaciones de cultivo y las zonas no protegidas, declaró el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski. En marzo, la Comisión Europea dio luz verde a la flexibilización del uso de los terrenos ociosos en el marco de la política agraria común para la siembra de cultivos y el provecho de los pastos, sobre todo para el girasol y el maíz, materias primas que se importaban de Ucrania. Pruebas masivas en Beijing tras ser detectado un nuevo brote del coronavirus. Detalles en el siguiente informe de la agencia de noticias Reuters.
Los test masivos vuelven a Pekín tras detectarse un brote de coronavirus que las autoridades de la capital china califican como feroz y explosivo. Cerca de 3,5 millones de personas se van a someter a pruebas después de confirmarse 200 casos en un bar abierto las 24 horas. Las zonas residenciales donde se han localizado más contactos estrechos se han vuelto a confinar. Este extranjero residente en la ciudad considera que hay cierta contradicción entre la política de COVID en cero y la rapidez con que se permite regresar a la actividad normal cuando se da por controlado el brote. De ahí que se tema un nuevo freno en la reapertura prevista estos días en varias metrópolis chinas.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que su país ha entrado en una economía de guerra ante el conflicto de Ucrania y que aboga por adquirir más armas y reevaluar la ley de programación militar del país. Así ha hecho hincapié en la importancia de ajustarse a las amenazas ante la invasión de Rusia a Ucrania, según informa el diario Liberación. Para Macron es importante organizarse de cara al futuro, si bien admitió que hay mucho que adaptar a las transformaciones profundas que se están dando. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Y seguimos acá en Tempranito y de mañana, y en una de sus intervenciones públicas, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reveló que el pasado año el régimen recibió más de 2,000 millones de dólares solamente por las remesas que fueron enviadas desde el extranjero y principalmente desde Estados Unidos. Además, también habló sobre los 5,000 millones de dólares que obtienen por lo que llamó exportaciones de bienes y servicios, y que no es más que las divisas que se reciben por los médicos en misiones en otros países.
Limitaron la capacidad de ingresos del país. Primero, no hay remesa. Aquí entraban más de 2,000 millones de remesa todos los años. Dejó de entrar los ingresos del turismo. Ha sido muy difícil exportar en estas condiciones. Por lo tanto, eso estamos hablando, más de 2,000 millones de remesa, más de 5,000 millones en exportaciones de bienes y servicios. Eso se lo siente la economía.
Bueno, acaban de escuchar estas declaraciones del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, donde reveló que el pasado año el régimen recibió más de 2,000 millones de dólares solamente por las remesas enviadas desde el exterior, y también habló sobre las exportaciones de bienes y servicios, que no es más que las divisas que ellos reciben por los médicos en misiones. De estas misiones se ha hablado muchísimo, se han criticado muchísimo, porque no se le da a los médicos el valor exacto. Además, están enviando estos médicos médicos cuando realmente el país los necesita en medio de tantas crisis económicas, sociales y de salud. Y en cuanto a las remesas, vamos a recordar que el pasado jueves 9 de junio, las nuevas regulaciones en cuanto al aspecto de las remesas comenzaron ya a funcionar, y es un documento que confirma la derogación del límite de envío de $1,000 trimestrales a personas residentes en Cuba y que está autorizando operaciones de dinero a través de canales digitales. También las transferencias de remesas por motivos familiares y donativos a residentes en la isla. Pero a raíz de esto, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla dijo que esta flexibilización al envío de remesas y también de los viajes educativos y académicos a Cuba confirma solamente el carácter extremadamente limitado de las medidas de acercamiento que han sido aprobadas por la administración de Joe Biden desde el pasado 16 de mayo.
Primero, no hay remesas. Aquí entraban más de 2,000 millones de remesas todos los años. Dejó de entrar los ingresos del turismo. Ha sido muy difícil exportar en estas condiciones. Por lo tanto, eso estamos hablando, más de 2,000 millones de remesas, más de 5,000 millones en exportaciones de bienes y servicios. Eso se lo siente la economía.
Yo no voy a temor, Karel, como diablo eres de ahí. Hay cosas que están pasando, ya no lo pueden negar. El pueblo se está cansando y se la van a cobrar. Arregla.
Yo no voté por Karel, como diablo él está ahí.
No lo queremos, no lo necesitamos.
Yo no voté por Karel, como diablo él está ahí.
Oye, por Dios, coge el trillo, Canel.
Me piden continuidad y me pregunto, ¿pa' qué? ¿Pa' seguir pasando hambre? ¿O acaso usted no lo ve? La gente se está matando por un pedazo de pollo. No hablo del pan y el aceite, porque eso sí es otro rollo.
Yo no voté por Karel, como diablo él está ahí.
Por favor, coge el trillo, Canel.
Yo no voté por Karel, como diablo él está ahí.
Vaya, coge tu sonero en el Yuma.
El pueblo está despertando, algo ya está por pasar. Cuando se forme el caleo, sé que se van a caer.
No habrá rincón en el mundo donde puedan esconder.
Ahora si viene llegando,
mi Cuba se lo merece.
Yo no voté por Karel, como diablo él está ahí.
Vaya, sé lo que van a decir, trompetita gusano. Sopla ahora que Cuba te necesita, Arturo Sandoval.
Con 47 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito de Mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía con el programa. Recuerden, escriban tempranitomartí@gmail.com. Vamos a aprovechar estos momenticos y vamos a hacer un recorrido por la historia que pasó un día como hoy. Bueno, vamos a comenzar por esto. En el año 1699 se presenta la primera máquina de vapor en la Real Sociedad de Londres. Estaba a cargo de Thomas Savery. En el año 1699 1940, en la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán ocupa París. Y en el año 1942, Ana Frank escribe las primeras palabras en su diario, algunas semanas antes de tener que ocultarse de los nazis junto a su familia. En el año 2008, se abre al público la Exposición Internacional de Zaragoza. Y escuchen esto, en el año 1648 en la ciudad de Boston, la ciudadana Margaret, no tiene apellido, es ejecutada y fue acusada de brujería. En el año 1872, el gobierno de Canadá legaliza los sindicatos. Para los amantes de la literatura, un día como hoy, pero del año 1986, muere Jorge Luis Borges. Vamos a hablar un poco de este escritor. Él muere en Ginebra, la ciudad de su juventud, a los 86 años. Jorge Luis Borges había dejado la Argentina a finales del año anterior para radicarse en la ciudad suiza, donde vivió y estudió en los años de la Primera Guerra. El mayor escritor argentino del siglo XX es enterrado en la ciudad suiza. Dos meses antes se había casado, muy polémico, con su secretaria María Kodama, a la que en un Nuevo Testamento nombró su heredera universal. Su obra está compuesta por los cuentos de ficciones y el AFE, los ensayos, otras inquisiciones y un volumen que reúne poemas y relatos cortos llamado El Hacedor. Publicó libros de poemas como Fervor de Buenos Aires, El Oro de los Tigres, La Cifra y Los Conjurados. Escribió con Adolfo Bioy Cáceres libros como Seis Problemas para Don Isidro Parodi y Crónicas de Bustos Domenech. Aplaudió los golpes de Estado del año 1955 y 76, pero dicen que repudió, bueno, sus biógrafos han escrito que repudió el terrorismo de Estados. Obtuvo el premio Cervantes en el año 1979. Es un día como hoy, fallece este escritor tan reconocido y tan leído, Jorge Luis Borges. Bueno, esta efeméride está súper interesante. En el año 1834... Isaac Fisher Jr. patenta el papel de lija. Patentar una cosa como esta, que ha durado por los siglos de los siglos, ¿no? Es, la lija nunca se acaba. Bueno, pues este hombre, Fisher Jr., patentó el papel de lija tan lejano por allá por los años 1800, ¿no? En el año 1850 el fuego destruye parte de San Francisco. Y en el año 1920, y esto tiene que ver con los que estamos acá en los medios, en la radio, escuchen bien, por primera vez una artista se hace oír en Europa por medio de la radio en un concierto de la cantante Nelia Melba en Londres y fue transmitido a París. Bueno, ustedes si viven acá en Miami quizás hayan visto estas edificaciones, el Hard Rock Café. Bueno, un día como hoy del año 1971 abre sus puertas el primer Hard Rock Café acá en Londres. Con los años se universaliza esta idea, que fue una idea y original de Zack Tigret y Peter Morton, dos empresarios que eran muy amantes de la música. Y actualmente, sabían este dato, existen más de 300 Hard Rock Café en 36 países. Acá tenemos, ¿verdad, Teudy? ¿Tú lo has visitado? Pero Edemio sí, yo creo que Edemio ha ido mucho allí y la ha pasado súper bien. Bueno, vamos a seguir con más efemérides. Vamos a ver efemérides de Cuba. En el año 1845 nace el lugarteniente general Antonio Maceo. En el año 1906 es la muerte de Bartolomé Mazo. En el año 1942, señores, se suprime el cañonazo de las 9 porque estaba la Segunda Guerra Mundial y bueno, las autoridades decidieron suspender el cañonazo de las 9 porque la gente podía pensar que estaban atacando en algún momento. Nacimientos. Un día como hoy, recibe esta cantautora estadounidense, de la cual Viñoly me dijo que era muy fanático, me dijo que era su novia de juventud. Carole King, una estrella, recibe Carole King en el Hollywood Walk of Fame, luego de una larga y prolífica trayectoria en la que escribe temas para grupos como los Beatles, The Beach Boys, para Celine Dion, Mariah Carey, Barbara Streisand. En los 70 ella inició una carrera en solitario con el álbum Tapestry. Tenemos a Carole King. Bueno, si vio un día como hoy. Estamos ensayando, estamos buscando a Carol King. Pero ahí la tienen. Una voz, la de Carole King, y recibió esta estrella de la fama en el año 1989 por su larga y prolífica trayectoria. Les dije que escribió temas para grupos como los Beatles, The Beach Boys, Celine Dion, Mariah Carey, Barbara Streisand, pero decidió en los 70 hacer una carrera en solitario. Nos vamos ahora a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, vamos a comenzar con el béisbol. Ayer lunes se pudo conocer que el ex cerrador de las Grandes Ligas, el mexicano de origen cubano Roberto Osuna, firmó un contrato con el equipo Marineros Chivalote de la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Para la inmensa mayoría de los seguidores, la segunda mejor liga a nivel global, por supuesto, después de la MLB aquí en Estados Unidos. Osuna estaba lanzando actualmente en México con el equipo Diablos Rojos en la Liga Mexicana de Béisbol. Incluso en 2018 estuvo en las Grandes Ligas y le impusieron una suspensión de más de 70 partidos porque estuvo relacionado con cargos de violencia doméstica contra su pareja. En aquel momento estuvo lanzando para el equipo Azulejos de Toronto en la Liga Americana. Y bueno, Osuna, el cubano mexicano, próximo a cumplir 28 años, jugó para los Astros de Houston en el 2020 y ha estado lidiando con lesiones en su codo. Actualmente Osuna acumula de por vida en Grandes Ligas 155 juegos salvados y tiene un promedio muy bueno realmente de 2.74. A propósito, hoy martes va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 16 partidos. ¿Por qué 16? Porque el equipo de San Luis jugará en doble jornada contra los Piratas de Pittsburgh. El primero comenzará bien temprano hoy martes a la 1:15 de la tarde, hora de Cuba. Y el segundo partido será también San Luis, pero a las 7:45 de la noche. Hoy no veremos a ningún lanzador cubano, dos latinos solamente. Antonio Senzatela por el equipo del Colorado en Denver a las 8:40 de la noche, hora de Cuba, contra Cleveland. Y el otro latino será José Urquidi en La Lomita por los Astros hoy martes a las 8:05 de la noche, en Texas, en esa zona de Arlington, Fort Worth y Dallas. Pero sí, mañana miércoles 15 de junio veremos en acción a uno de los mejores lanzadores actualmente en la MLB, el cubano ahí de la parte sur de La Habana, Néstor Cortés, lanzando mañana miércoles a las 7:05 de la noche, hora de Cuba, por los Yankees en su casa ante el equipo de Tampa. A propósito, tras los últimos resultados en la Liga Americana, aparecen en primer lugar los Yankees, Mellizos de Minnesota y los Astros de Houston, y en la Nacional, los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. Por otra parte, quiero señalar de que hoy martes, en la Liga de las Naciones de la UEFA, una buena cifra de partidos, y sobresalen los encuentros entre Hungría e Inglaterra. Alemania estará jugando contra Italia, ambos encuentros a las 2:45 de la tarde, hora de Cuba, pero a esta misma hora. Entre otros partidos, Bélgica estará jugando contra Polonia, Rumanía ante Montenegro y Lituania frente al equipo de Turquía. En la Liga de las Naciones de la CONCACAF, Hoy martes, ya 14 de junio, Haití estará jugando contra Guyana a las 6 de la tarde hora de Cuba, a esa misma hora Jamaica contra el equipo de México y bueno, Estados Unidos, que lo hará a las 10 de la noche hora de Cuba frente al elenco del Salvador. En esta jornada de hoy martes, bueno, Nueva Zelanda contra Costa Rica en el repechaje para el próximo campeonato mundial, hoy martes a las 2 de la tarde hora de Cuba. Y aún, bueno, se está comentando la última victoria que logró este domingo el equipo cubano en este evento ante Antigua y Barbuda, 3-1, los 3 goles anotados por Arichel Hernández en los minutos 16, 21 y 63. Hasta aquí nuestra sección deportiva en tempranito de hoy martes. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy, por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30 Cardenales versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m, seguimos acá en Tempranito y de mañana, tercera media hora. Y estaba leyendo acá esto tan interesante, una isla que es paradisiaca, pero que va a premiar a los visitantes que tengan, ¿cómo decir?, un cuidado. Muy, 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 mucho cuidado con lo que pasa en esta isla, porque es una isla que está en la República de Palau y que, a pesar de albergar menos de 20.000 residentes, tiene un impacto enorme para preservar el planeta. ¿Qué está diciendo los que gobiernan esta isla, que está en el Pacífico Occidental, que es un país que está compuesto por más de 300 islas? Que si usted va de visita acá, bueno, usted lo van a premiar si usted cuida el medio ambiente, si no echa desechos, si cuida toda la flora y la fauna del país, si no se hace excesivas fotos, si no busca peligro en la isla. Si usted va a esta isla, pues piensan pagarle por esto, piensan pagarle usted que va de turismo por cuidar una isla. Y estas son algunas de las cosas que se hacen durante estos tiempos para cuidar lo que es el medio ambiente y todos estos lugares que quieren preservar y que quieren ofrecer nuevas experiencias como turismo, pero que también quieren que sea un evento importante en la vida de las personas. Esta idea surgió en el año 2015 porque el turismo ahí llegó a 150.000 visitantes al año, más de 7 veces la población del país. Los gobernantes, pues, de estas pequeñas islas decidieron, pues, que los visitantes fueran respetuosos con todo lo que hay en la isla, y entonces les van a pagar usted algo, un plus será, por cuidar todo lo que hay en esta pequeña isla. Ya saben, eso son cosas que pasan en el mundo civilizado. 7:02 a.m. Noticias con Bruno Tocars.
Y en Tempranito y de mañana continuamos con el boletín informativo de las 7. Los cortes del fluido eléctrico continúan afectando el estado de ánimo de la población de Cuba. Ivette Pacheco informa.
Los cubanos sufren las consecuencias de los continuos apagones que afectan a todo el país, principalmente la rotura de equipos electrodomésticos y la crítica situación a la hora de elaborar los alimentos, según han denunciado a Radio Martí. Desde Matanzas, el youtuber Hansel Moreno así lo explicaba.
Pero cuando estás en la casa, ese calor, ese sol o la noche de los mosquitos, pero no solamente eso, la poca comida que puedes conseguir te echa a perder. Tus electrodomésticos están en riesgo porque la corriente muchas veces viene con alto o bajo voltaje. Los apagones están a las 2 del día literalmente. Ahí fue donde más comenzaron. Comenzaron a las 9 de la noche, no hasta la 1, y luego de 3 a 6 de la mañana y de 8 de la mañana y todavía no tenemos corriente. Una situación que descansa una semana, dos semanas y vuelve de nuevo, los mismos apagones. O sea, no hay una estabilidad realmente.
Similar situación se vive en la ciudad de Santi Espíritus, donde reside el activista Carlos Manuel Cárdenas.
Hoy por la radio dijeron que le pedían disculpas a los que le habían quitado el ruido eléctrico ayer y en la noche y en la madrugada de hoy, pero tenían que volver a repetirlo porque el país se encontraba en una emergencia.
Usuarios de las redes sociales reportan también cortes del servicio eléctrico en Las Tunas, Holguín, en la localidad de Cabañas, en El Mariel, provincia Artemisa, pero también en zonas de la capital del país, como en Guanabo, por ejemplo, donde los apagones llegan en horas de la madrugada. Así lo dijo a Radio Martí la activista María Elena Mir Marrero, quien allí reside.
Primeramente, el apaga y enciende del equipo sin previo aviso puede tener problemas, estos son pechos. Segunda, estas amas de casa se pasan el día entero trabajando, inventando, buscando, sofocadas al llegar la noche. Hay que levantarse porque en primera se despiertan por el calor. Los niños empiezan a llorar, a gritar. No solamente las amas de casa, los niños, los viejos, los ancianos, los jóvenes.
En su página de Facebook, la Unión Eléctrica ha informado que se encuentran fuera de servicio por averías unidades de la central termoeléctrica Máximo Gómez, una unidad de la central termoeléctrica Ernesto Guevara y la unidad 4 de la central termoeléctrica 10 de octubre. También la unidad 3 de la Antonio Maceo en proceso de arranque, por lo que se pronostican afectaciones al servicio durante todo el día y la noche de hoy. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La cubana Amelia Calzadilla asistió este lunes a una cita en la sede del gobierno del Cerro, municipio donde reside. Las autoridades, incluyendo a la gobernadora municipal, ofrecieron amplias explicaciones a Calzadilla sobre las dificultades que enfrenta el país en la fabricación y distribución del gas manufacturado. A continuación, fragmentos de la directa que hiciera Calzadilla en Facebook al finalizar el encuentro.
Entonces, quedo al pendiente. No me llevaron a ningún lugar, señores. No pasó nada conmigo, no me hicieron una carta de advertencia, nada. Pero si hay cualquier cambio, ya sea para otra citación, de otra naturaleza, para volvernos a reunir y tratar el tema de la corriente, para reajustar esas famosas tarifas y encontrarle por esa vía una solución temporal al problema, o por cualquier otra cosa que yo haya dicho, yo se los hago saber. Porque realmente, como ustedes se han comportado conmigo, eso me ha hecho sentir el compromiso de mantenerlos al tanto de mi salud, de cómo estoy, de mi estado emocional.
Calzadilla recibió un amplio apoyo de la comunidad cubana luego de una transmisión en directo que se viralizó, en la que denunciaba los apagones y la escasez de productos de primera necesidad en la isla y conminaba a Miguel Díaz-Canel y a su cartera de ministros a ser creativos para lograr una mejor gestión de la economía. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos rescató este lunes a 12 balseros cubanos que se encontraban varados en una isla al oeste de Cayo Hueso. El jefe de la sección de Miami, Walter Slosar, declaró en Twitter que el hallazgo de los balseros cubanos tuvo lugar al mediodía por agentes de la patrulla fronteriza en colaboración con la Guardia Costera. El comunicado indicó que en el grupo se encontraban 9 hombres y 3 mujeres, todos adultos, y ninguno de ellos se encontraba herido. Indígenas de Ecuador bloquean carreteras en protesta contra el gobierno por los precios de los combustibles, informa la agencia de noticias AFP.
El principal movimiento indígena del país empezó el lunes un ciclo de bloqueos de carreteras en varias provincias para exigir al presidente conservador Guillermo Lasso una baja en los precios de combustibles.
Esperamos que el gobierno dé oídas a estas peticiones que nosotros tenemos como pueblo, porque ya nos estamos, en verdad, literalmente muriéndonos de hambre. No hay trabajo, los productos del campo están siendo minimizados, no hay el apoyo correspondiente del gobierno. Con el alza de los combustibles, pues automáticamente alzó todos los productos de primera necesidad.
La movilización es de carácter nacional, la movilización tiene de carácter territorial y la movilización tiene de carácter indefinida. Si es que el día de hoy el presidente de la República da respuestas, entonces el día de hoy levantaremos. Si el presidente de la República no da respuestas a ninguno de los puntos, entonces nos mantenemos de manera indefinida.
Lasso, quien asumió hace un año, advirtió el domingo por la noche que no permitirá el bloqueo de carreteras ni la toma de pozos petroleros ubicados en la selva amazónica y donde también se registran manifestaciones.
No podemos permitir que grupos políticos que buscan desestabilizar y pescar a río revuelto paralicen nuevamente al país.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas protesta contra lo que considera altos precios de combustibles, la falta de empleo y control de precios de los productos agrícolas y la entrega de concesiones mineras en territorios nativos. La agrupación participó en revueltas que derrocaron tres presidentes entre 1997 y 2005 y también lideró en 2019 violentas manifestaciones que dejaron 11 muertos.
Y en tempranito y de mañana, este fue el boletín informativo de las 7.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
La violencia de género sigue siendo un tema silenciado en Cuba. Sobre esta problemática estuvimos conversando con la abogada de Cubalex, Giselle Murphy, quien toca el punto de cómo debería estar tipificado este delito en el Código Penal cubano. Y también conversamos con Marta Adela Tamayo. Marta Adela nos actualiza sobre los feminicidios ocurridos al cierre del 2021 e inicios del año 2022 y cómo su organización va llevando esta labor a cabo.
Es necesario tener una ley integral contra la violencia de género en Cuba o una normativa jurídica específica que hable sobre el término, sobre el tema de los feminicidios en la isla y que el Estado cubano más bien hace caso omiso a todas las denuncias, todas las quejas que constantemente desde los grupos feministas hacemos al respecto.
La licenciada Giselle Murphy hace una introducción al tema de la violencia de género y la perspectiva existente dentro del Código Penal, teniendo en cuenta que Cuba como país se rige por los instrumentos jurídicos incluidos en los tratados internacionales.
Mi nombre es Giselle Murphy, soy abogada de Cubalex. Mira, en relación con la violencia de género en la nueva ley de procesos penales, yo lo que veo es que hay que hacer un análisis de la ley de manera bidireccional. O sea, hay que analizarlo desde la perspectiva de cuando es el hombre el agresor y desde la perspectiva de cuando es la mujer la agresora. Entonces, en este sentido, estuve valorando en la legislación, primero, el tratamiento, o sea, la aplicación de una perspectiva de género, no solamente a la hora de legislar los legisladores, sino a la hora de aplicar las leyes, los jueces. O sea, los jueces cuando van a fallar tienen un carácter obligatorio. O sea, ellos no pueden elegir, no es discrecional elegir la perspectiva de género sí o no, sino que es obligatorio en virtud de los tratados internacionales, o sea, de los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos de los que Cuba es parte, en esta que tratan sobre la igualdad en relación del hombre y la mujer, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, y bueno, pues está también la Convención de Viena, que es el derecho de tratado, que obliga a que todos los estados que son partes tienen que cumplir de buena fe lo establecido en estos instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, en virtud de esto, es que Cuba tiene que aplicar esta perspectiva de género.
La abogada Giselle Murphy nos cuenta cómo el fenómeno como tal está dentro de la propuesta de ley del nuevo Código Penal cubano y el punto de vista que ella tiene al respecto.
Mira, yo lo que veo es que en esta nueva ley de procesos penales, bueno, lo primero es que hay que partir de que la estructura sistémica del Estado cubano sigue siendo patriarcal. Entonces, tal vez podamos ver con la inclusión que antes no existía de específicamente todas estas cuestiones de género en el Código Penal, realmente es un paso de avance. Pero no significa que esté bien. ¿Por qué? Porque hay una aparente neutralidad de la norma penal, pero lo cierto es que a la hora de aplicar las leyes y la manera en la que se están tratando específicamente estas cuestiones de géneros demuestran que no es completamente real o completamente abarcadora y suficiente la protección hacia la mujer. Para que entiendas mi punto de vista de por qué yo entiendo que la protección hacia la mujer no está reflejada en esta norma penal de una manera adecuada y suficiente para decir que sí se protege a la mujer contra la violencia de género.
La activista Marta de la Tamayo coincide con la licenciada de Cubalec, Giselle Murphy, acerca de la necesidad de que aparezca tipificado el término feminicidio en el Código Penal cubano.
Una ley integral contra la violencia de género o una ley específica que tipifique todo lo que es el tema de la violencia de género o el tema de los feminicidios específicamente es una de las peticiones básicas que desde la Red Femenina de Cuba y de la Alianza Cubana por la Inclusión y de otros grupos feministas en la isla como Yo Sí Te Creo en Cuba, a las Tensa, se ha estado demandando, ¿no?, al Estado cubano para ello.
En esta parte, la abogada Giselle Murphy analiza lo que está establecido, los atenuantes y los agravantes en una sanción desde la parte legal y cómo el poder de los jueces incide en esto.
Por ejemplo, cuando se habla de adecuación de la sanción, o sea, hablar de adecuar la sanción significa que el tribunal, cuando el delito marca un marco penal sancionador, por ejemplo, un límite de 3 a 5 años de privación de libertad por X delito, ese es el marco penal sancionador, que es lo que establece la ley. Entonces, lo que va a dar la medida del movimiento que va a hacer el tribunal, o sea, si se va a pegar más al límite mínimo de esa sanción o al límite máximo de esa sanción, son precisamente las atenuantes y las agravantes. Entonces hay reglas para adecuar la sanción. Por ejemplo, el artículo 76 habla que en los delitos cometidos como resultado de violencia de género o la violencia familiar, el tribunal puede incrementar en 1/3 el límite máximo del marco legal de la sanción que corresponda con ese hecho delictivo. O sea, que va al hecho delictivo, ve cuál es la sanción mayor que establece ese marco y entonces la ley faculta al tribunal para que aumente en 1/3 ese límite máximo. Entonces, ahí estamos viendo cómo hay una norma con un carácter imperativo que le da esta facultad a los jueces. Entonces, mira, por ejemplo, las condiciones que yo veo para adecuar la sanción en los delitos cometidos como resultado de la violencia de género, por ejemplo, dice el artículo 75, para determinar el tipo de sanción a imponer el responsable de adecuar su extensión o cuantía en los casos de delitos cometidos como resultado de la violencia de género o la violencia familiar, el tribunal tiene en cuenta, o sea, lo que el tribunal va a tener que tener en cuenta una serie de elementos que describe la legislación para poder adecuar la sanción. Y uno es la naturaleza y la gravedad del hecho delictivo. Por ejemplo, la entidad del hecho, la repercusión, las secuelas que pudo haber dejado, la afectación directa que se provoca en esta víctima. También analizar si el acusado cometido con anterioridad hechos de este tipo, o sea, que podamos definir que es un reincidente específico o multireincidente específico en dependencia de la cantidad de hechos delictivos que haya cometido en relación con la violencia de género. También en caso de que la víctima sea menor de edad. Todas esas son circunstancias que el tribunal va a tener que ir analizando, la necesidad objetiva de la sanción con el fin de evitar que el sancionado incurra en nuevos hechos delictivos para adecuar la sanción. Entonces, para mí, todo esto que se está describiendo en este artículo 75 de la Ley de Procesos Penales, o sea, la Ley 143, para mí son elementales, pero no solamente en este tipo de delitos, sino en cualquier otro delito. ¿Cuál sería la diferencia acá? Que no se puede analizar un hecho delictivo relacionado con la violencia de género o la violencia intrafamiliar como cuando se analiza un hecho de este tipo donde son dos personas, por ejemplo, que no tienen una relación de pareja, que se ven por primera vez en la calle un día y ocurre un hecho. O sea, ahí habría que hacer un enfoque también de género, analizando, por ejemplo, que esta violencia parta de una postura machista, de una postura patriarcal, pero va a ser diferente al análisis que se va a hacer cuando la mujer y este hombre conviven juntos dentro de la casa, donde se puede caracterizar un escenario, contándolo a partir del paso del tiempo, de violencia sistemática por parte del agresor. Todos estos elementos, para mí, te digo, es lo mismo que para analizar cualquier otro delito. La diferencia es que el enfoque de género hay que analizarlo con mucha más profundidad de ese enfoque de género intrafamiliar.
Un punto de vista a tener en cuenta es la parte de dónde proviene la agresión, y aquí la licenciada hace una parte desde su apreciación ante la ausencia de ciertos puntos a tener en cuenta.
Por otro lado, en esto que te hablo acerca de cuando es el hombre el agresor. O sea, todo esto es un análisis que yo estoy haciendo de la legislación. No es que la legislación lo diga así, sino que yo viéndolo con el tratamiento que está teniendo, para mí se puede ver, se puede analizar cuando es la mujer la que está siendo violentada. Entonces, por ejemplo, cuando vemos el artículo 79 que habla acerca de las atenuantes y las agravantes, para mí allí se puede ver incluso el tratamiento que se le va a dar a la mujer cuando es la mujer la agresora. Por ejemplo, utiliza como circunstancia atenuante de la responsabilidad penal, el inciso H dice, cometer el hecho como consecuencia de haber sido objeto de manera continua y persistente de violencia de género o de violencia familiar proveniente de la víctima del delito. ¿Qué me hace pensar a mí cuando leo este artículo? Obviamente que es la mujer la agresora, y es agresora porque esa agresión proviene, o sea, es producto, es el resultado de una violencia sistemática, continua, en el tiempo, por parte del hombre. Entonces, ¿qué entiendo yo? La verdad es que creo que esta circunstancia atenuante, que al parecer es clara para las mujeres, aunque no se especifica exactamente, porque lo que dice el artículo es, son circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas naturales, las siguientes. O sea, habla de personas naturales, o sea, puede ser cualquier persona, puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser lo que sea. Pero teniendo en cuenta esta estructura patriarcal, sabemos que las mujeres son las que más violencia doméstica sufren, ¿no? Entonces, por eso es que se puede analizar esta atenuante para los casos de las mujeres. O también pudiera ser, por ejemplo, de una pareja homosexual. Puede verse en este sentido, ¿no? Yo no soy jueza, pero los jueces creo que deben analizarlo desde la perspectiva de género mucho más amplia, más allá de estos géneros binarios, hombre-mujer. Si no, puede haber un transexual aquí, una mujer trans, un hombre trans, pueden ser incluso personas no binarias que no se identifiquen con ningún género, porque además la ley habla de personas naturales, por lo tanto cualquiera puede caber. Pero, ¿qué más se ve? Es la mujer que ha sido maltratada durante años por un hombre, por ejemplo, y que esta, una vez cansada, pues termina asesinándolo. O tal vez no llegue un asesinato, sino una tentativa de asesinato, pero el caso es que esto es lo más común. Y también es posible, o sea, se suele ver que este tipo de situación de asesinato se da en contexto de no confrontación, o sea, donde no ha habido una discusión, donde no está ocurriendo una confrontación entre el hombre y la mujer, sino que el hombre por lo general está en una posición de inferioridad porque está ebrio, porque está entretenido, porque está dormido. Entonces, para mí, este atenuante es muy poco proteccionista, muy poco garantista acerca del derecho de la mujer a no ser violentada, viéndolo solamente como un atenuante. ¿Por qué? Porque las atenuantes y las agravantes de la responsabilidad penal son facultativas. ¿Qué significa? Que el tribunal decide si las tiene en cuenta o no las tiene en cuenta. Los abogados, las fiscalías pueden proponérselas al tribunal, pero el tribunal es quien decide si las acepta o no las acepta. No tienen un carácter obligatorio. Entonces, en este sentido, al quedar sujeta a la interpretación de los jueces, o sea, estamos viendo que es una cuestión, como decirte, discrecional, donde deciden si hacerlo o no hacerlo. Entonces, esto puede, si toca un juez, por ejemplo, que es un hombre que no tiene incorporado esta perspectiva de género a la hora de arribar a su íntima convicción sobre los hechos, pues la mujer va a quedar en un estado de indefensión total porque no se le aplicaría este.
Para concluir, la abogada de Cubalex, Giselle Murphy, dijo.
Entonces, para mí, ¿qué es lo que se debe aplicar? Bueno, pues lo que se debe aplicar en estos casos es una legítima defensa, que se salga de las posturas tradicionales, no solamente del derecho penal, desde una visión patriarcal, porque el derecho penal, o sea, las corrientes feministas analizan al derecho penal desde esta postura feminista. ¿Por qué? Porque al final el derecho penal debe contribuir, debe ser un instrumento jurídico para resolver los problemas de este tipo. Entonces, por eso las críticas que se le hace desde el feminismo, no solamente al derecho penal, sino también al derecho de familia, de que está conformado por una estructura patriarcal y así se aplica. Por eso es que se habla de una falsa neutralidad de las normas penales en este sentido. Entonces, yo creo que esto como se solucionaría es que la legítima defensa se aplique fuera de estas posturas tradicionales de lo que es la legítima defensa, donde necesariamente se requiere de una confrontación, se requiere de que exista un equilibrio entre el medio de defensa y entre el medio de ataque, donde no haya alevosía. Sin embargo, en todo este hecho que te estoy planteando que pudiera darse y que se ha dado muchísimas veces, incluso en Cuba, a pesar de que Cuba no es transparente y estos casos no se conocen públicamente, se han dado. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los jueces? Los jueces lo que hacen es juzgar a la mujer por un simple delito de asesinato. Y esto no solamente la está criminalizando, sino que la está revictimizando, porque esta mujer ha sido violentada de manera sistemática, continua en el tiempo, por lo tanto, la teoría que permitiría acoger la legítima defensa como forma de eximente de la responsabilidad penal es precisamente esta violencia continua que da el traste con que hay un riesgo, con que hay un peligro que no cesa nunca, que es constante, y por eso es que la mujer adopta esta postura. Entonces, por ejemplo, muchos abogados lo que hacen para defender a sus clientas en estos casos es pues alegar otras eximentes de la responsabilidad penal, como pudiera ser la enfermedad mental o el miedo insuperable, que son también eximentes de la responsabilidad penal que recoge este proyecto de Código Penal. Entonces, para mí no estaría bien. ¿Por qué? Porque eso es restarle conciencia a la mujer de lo que está haciendo, restarle el ánimo de defenderse, que es lo que prevalece en todo momento, y declararla simplemente como una enferma mental o que atravesó por un momento de enfermedad mental transitoria, tal vez no permanente, pero sí transitoria. Entonces esto disminuye la capacidad de la mujer. O sea, es como si la mujer no fuera capaz de defenderse por sí misma, sino que tiene que estar bajo este estado de alteración de conciencia para poderse defender, y lo asumen como una enferma. Entonces luego, con este proyecto de Código Penal, aparecen las medidas postdelictivas, lo cual pudiera colocar a la mujer en una posición mucho más más de indefensión, porque las medidas postdelictivas el tribunal las pone después de haberse cumplido incluso la sanción penal por el tiempo que ellos determinen que la persona está recuperada o no. O sea, que es completamente ilimitado. La ley, que en todo momento debe ser para los decisores jurídicos límite, lo que está haciendo es ilimitado. Entonces, imagínense el estado de desprotección de la mujer en este sentido. Cualquier duda, cualquier otra cuestión que quieras saber, que quiera abordar, pues ya me vas diciendo. Entonces, si quieres que ahonden en alguno de estos mucho más, si quieres otra respuesta de otros asuntos, pues estoy pendiente. Saludos.
Bueno, agradecemos a las abogadas de Cubalex, Larisa Diversen, Grisel Murphy, y a la activista de derechos humanos y de la Red Femenina de Cuba, Marta de la Tamayo, por estar tocando este tema tan puntual que es la violencia de género, el feminicidio y el papel de las autoridades correspondientes en este caso. Si tienen alguna inquietud, escucharon a la abogada, pueden escribir acá al programa sobre este tema o otro que tenga algún corte jurídico. 7:26 de la mañana, le doy de nuevo la bienvenida al Caballero del Tiempo, Lázaro Domínguez.
Exilda, ya hablamos del Atlántico, te voy a llevar ahora al Caribe. porque hay un amplio patrón de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas. Están cubriendo todo el suroeste del Caribe, abarcando tanto el Golfo de Darién como el Golfo de los Mosquitos, donde parece estar asociado a un débil centro de bajas presiones que parece estarse moviendo hacia las costas de Nicaragua y Honduras, con posibilidades de convertirse en una nueva depresión tropical si el centro permanece lejos de tierra. Recuerde que estamos en los primeros días de junio. Junio es un mes ciclogenético al sur de la región occidental de Cuba. De manera que, con independencia de su desarrollo, este sistema pudiera provocar periodos de lluvias intensas al norte de Panamá y Costa Rica, así como en los territorios de Nicaragua y Honduras. Así que, amigos de la región occidental de Cuba, ojo con el Caribe. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, hay cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas en horas de esta tarde, más frecuentes cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana miércoles entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles en la mañana y del este al nordeste en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda, el estado del tiempo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana y seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Un saludo a todos los que están en la sintonía, los que se han tomado su tiempo para escribir y para saludarnos. Estoy acá saludando. Hace días no sabía de Agustín, qué bueno que nos haya escrito. Y bueno, nos escribe y dice: hace días no escribía, cómo ha cambiado la realidad, menos alimentos, más altos los precios, más prolongados los apagones y mucho más alto el reclamo de libertad. Muchísimas gracias, Agustín, por escribir. A los del Club de Manzanillo que están por ahí, escuchen todo lo que se habla acá en Tempranito de Mañana, que todo es bien interesante. Y el cubano de Finlandia, que por lo que estoy implicando de este correo que acaba de mandar, el próximo regalo que él le va a hacer a Jacomino para el cumpleaños de Jaco es una brújula. Se acepta, cubano de Finlandia. Gracias por escribir, gracias por estar ahí. Un saludo para Segismundo, que sé que ya hasta ahora está colando café y está ahí pendiente de todo lo que se dice acá en Radio y Televisión Martí, específicamente en Tempranito y de Mañana. Un día como hoy, una efeméride breve. En el año 1900, Estados Unidos se anexa el archipiélago de Hawái. Ahora creo que ya nos podemos ir a las noticias. Bueno, pues nos vamos a las noticias. Bienvenido mi colega Bruno Tocars.
Y más informaciones en tempranito y de mañana a las 7:30. Se profundiza la crisis para adquirir alimentos básicos en Cuba. Tomás Cardoso informa.
Las afectaciones en la agricultura por las recientes lluvias y el faltante de pollo que alcanza ya hasta las tiendas recaudadoras de divisas agudiza la escasez de alimentos disponibles para el pueblo en Cuba, alertan campesinos y residentes en la isla. En Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, señala que son muy serias las afectaciones.
De lo poco que había, se perdió casi un 80% con respecto a las viandas, a lo que es la alimentación, con respecto a lo que es el tabaco, que también es otro renglón exportable. Hay que ir al campo y preguntarle a los guajiros para que vean la situación. Ahí se pudrió casi un 90% del tabaco que había en las casas de tabaco. Todo va rumbo a una catástrofe mayor con respecto a la alimentación.
En Ribocauto y Ara, donde radican dos de los complejos agroindustriales arroceros más grandes del país, la situación es muy compleja. Cuenta desde Bayamo el campesino Emiliano González.
Se está cotizando entre 45 y 50 pesos de la libra. Eso da la medida de la poca disponibilidad de arroz que tenemos debido a varios factores. Por ejemplo, la falta de combustible, la falta de insumos, la falta de fertilizantes.
Por su parte, desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, el agricultor Daniel Alfaro señaló.
Todo siempre al final repercute en el pueblo. Ha existido mucho abandono por parte del gobierno en lugares donde existían canales. Hoy ya esos canales están deteriorados, están tupidos, están llenos de hierba. Los desagües no existen y los dirigentes de la agricultura hacen muy poco.
Hace dos meses que en Santa Clara no se vende pollo, advierte Guillermo del Sol.
Aquí en Villa Clara no hay pollo. El que lo tiene en la bolsa negra está pidiendo por una caja de 15 kilogramos 6,000 pesos.
Ya en la ciudad de Camagüey, el faltante de pollo es total, cuenta Lady Tavares.
Ni en la dieta, ni para niños, ni para viejos, ni para nada, el pollo.
Adriano Castañeda, desde Santi Espíritu, reporta que hay un déficit total de pollo disponible para la población.
En las tiendas, en MLC, ni existen en las casillas normadas, no existe el pollo en estos momentos, ni en el mercado negro, hay un desespero total.
En Holguín la situación no es diferente al resto del país, comenta Ramón Zamora.
La situación es súper crítica porque si no hay ni pescado, apenas hay carne de cerdo. Al no haber pollo, bueno, pues realmente el pueblo no va a poder soportar la crisis tan grande que hay alimentaria en estos momentos.
Y desde Baracoa, en Guantánamo, el periodista independiente Emilio Almaguer nos dijo.
Bueno, de una manera sencilla y rápida y fácil de decir, está desaparecido. Estamos a merced de lo que aparezca, comiendo mucho frijol, estamos hechos unos vegetarianos a la fuerza.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La opositora y ex prisionera política Marta Beatriz Roque Cabello envió un mensaje este domingo a Amelia Calzadilla, la joven madre de tres niños, cuya denuncia acerca de las carencias de todo tipo que padece el pueblo de Cuba revolucionó las redes sociales la semana pasada. En el video publicado en su página de Facebook, Roque Cabello hace referencia a los recientes ataques lanzados por el oficialismo contra la joven.
Este video lo hago para explicarle a Amelia Calzadilla que la dictadura siempre hace lo mismo. Desafortunadamente me dicen que ella no quiere hablar con los disidentes, cosa que yo respeto enormemente, pero tiene que saber que su video ha tenido un gran impacto en las redes. Y ahora, en estos momentos, con esa cara dulce que ella tiene, bonita, pues sencillamente no puede echar a defenderse. Su problema no es defenderse, su problema es defender el pueblo de Cuba, su problema es defender los problemas que ella tiene en su casa. A nadie le interesa lo que fue su papá, a nadie le interesa que ella tenga una lámpara o que la deje de tener. Esa no es la situación. La situación está en que siempre la dictadura hace lo mismo para quitarse de encima la vista y echarle la vista encima a Amelia. Nadie te va a juzgar, Amelia. La gente está muy contenta de lo que tú subiste en las redes, pero si tú quieres volver a hablar, no te defiendas para nada. No hace falta defenderse. Todo el mundo sabe lo que ha hecho este régimen durante 63 años. Es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y para tapar lo mal hecho, lo que hacen es poner al aire la vida de los demás. Por favor, joven, no se deje caer en la trampa de la dictadura. Ellos siempre han utilizado esas tácticas. Se lo digo porque nosotros lo sabemos perfectamente. Así que siga denunciando y no le importe lo que digan de usted.
En la mañana de este lunes, Amelia Calzadilla fue citada a una reunión con las autoridades del Partido Comunista del municipio Cerro. Calzadilla expresó el temor de ser detenida e ir a prisión por sus declaraciones. El recientemente aprobado nuevo Código Penal prevé sanciones contra personas que realicen comentarios en redes sociales considerados contrarios al gobierno. La tripulación del escampavías Manowar de la Guardia Costera de los Estados Unidos transfirió a 14 cubanos a las autoridades de las Bahamas este lunes, luego de ser rescatados en las cercanías de ese archipiélago. El teniente Connor Ives manifestó que la Guardia Costera y sus socios continúan patrullando el estrecho de la Florida y los pasajes Windward y La Mona para ayudar a prevenir la pérdida de vidas. El oficial de la Guardia Costera agregó que hacerse a la mar en embarcaciones rústicas improvisadas, sin equipo de seguridad o equipo de salvamento, es muy peligroso. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 2.327 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal 2021. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y seguimos acá en Tempranito y de mañana, y en una de sus intervenciones públicas, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reveló que el pasado año el régimen recibió más de 2.000 millones de dólares solamente por las remesas que fueron enviadas desde el extranjero y principalmente desde Estados Unidos. Además, también habló sobre los 5.000 millones de dólares que obtienen por lo que llamó exportaciones de bienes y servicios, y que no es más que las divisas que se reciben por los médicos en misiones en otros países.
Limitaron la capacidad de ingresos del país. Primero, no hay remesa. Aquí entraban más de 2.000 millones de remesa todos los años. Dejó de entrar los ingresos del turismo. Ha sido muy difícil exportar en estas condiciones. Por lo tanto, eso estamos hablando, más de 2.000 millones de remesa, más de 5.000 millones en exportaciones de bienes y servicios. Eso se lo siente la economía.
Bueno, acaban de escuchar estas declaraciones del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, donde reveló que el pasado año el régimen recibió más de 2.000 millones de dólares solamente por las remesas enviadas desde el exterior, y también habló sobre las exportaciones de bienes y servicios, que no es más que las divisas que ellos reciben por los médicos en misiones. De estas misiones se ha hablado muchísimo, se han criticado muchísimo, porque no se le da a los médicos el valor exacto. Además, están enviando estos médicos cuando realmente el país los necesita en medio de tantas crisis económicas, sociales y de salud. Y en cuanto a las remesas, vamos a recordar que el pasado jueves 9 de junio las nuevas regulaciones en cuanto al aspecto de las remesas comenzaron ya a funcionar, y es un documento que confirma la derogación del límite de envío de $1,000 trimestrales a personas residentes en Cuba, y que está autorizando operaciones de dinero a través de canales digitales. También las transferencias de remesas por motivos familiares y donativos a residentes en la isla. Pero a raíz de esto, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla dijo que esta flexibilización al envío de remesas y también de los viajes educativos y académicos a Cuba confirma solamente el carácter extremadamente limitado de las medidas de acercamiento que han sido aprobadas por la administración de Joe Biden desde el pasado 16 de mayo.
Primero, no hay remesa. Aquí entraban más de 2.000 millones de remesa todos los años. Dejó de entrar los ingresos del turismo. Ha sido muy difícil exportar en estas condiciones. Por lo tanto, eso estamos hablando, más de 2.000 millones de remesa, más de 5.000 millones en exportaciones de bienes y servicios. Eso se lo siente la economía.
Yo no voy a temor. Se está cansando y se la van a cobrar. Batalla de tanto abuso
miseria. Construyen lindos hoteles, pero mi casa no arregla.
Yo no voté por Daniel, como diablo él está ahí.
No lo queremos, no lo necesitamos.
Yo no voté por Daniel, como diablo él está ahí.
Oye, por Dios, coge el trillo, Canel. Me piden continuidad y me pregunto ¿pa' qué? ¿Pa' seguir pasando hambre? ¿O acaso usted no lo ve? La gente se está matando por un pedazo de pollo. No hablo del pan y el aceite, porque eso sí es otro rollo.
Yo no voté por Daniel, como diablo él está ahí.
Por favor, coge el trillo, Canel.
Yo no voté por Daniel, como diablo él está ahí.
Vaya, coge tu sonero en el Yuma. El pueblo está despertando, algo ya está por pasar. Cuando se forme el caleo, sé que se van a no habrá rincón en el mundo donde puedan esconderse. Ahora si viene llegando, mi Cuba se lo merece.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Vaya, se lo te van a decir, trompetista gusano.
Seguimos en Tempranito y de mañana y en Deportes con los Grandes de hoy martes. El invitado de Demio Navas es el entrenador camagüeyano y miembro del Salón de la Fama de Boxeo de Florida, Jorge Rubio, que nos habla sobre sus dos púgiles villaclareños que firmaron un contrato recientemente con el gran promotor Don King, el joven invicto Rainel Mederos, que ganó su última pelea el pasado sábado, y Neslan Machado, también invicto, pero con 18 victorias.
Vamos a hablar de un contrato porque ya conocemos al señor Don King desde hace varias décadas. Jorge, es que dos de tus boxeadores, bueno, acaban de firmar un contrato con uno de los grandes promotores de todos los tiempos aquí en Estados Unidos. Me refiero a Neslan Machado, un muchacho que está invicto a nivel profesional.
18-0, sí.
18-0 con 8 triunfos por la vía rápida, incluyendo su última victoria, que fue en octubre del año 2021, cuando derrotó por decisión unánime en 8 rounds a Alan Salazar Blanco. Bueno, ¿qué significa? Porque yo estaba en las oficinas de Don King, eso viene siendo Pompanovich, ¿no?
Pompanovich. Sí.
¿Cómo logró Jorge Rubio que dos de estos boxeadores llegaran a firmar con Don King?
Sí, mira, me llaman a ver si yo tenía un 140. Yo le dije que sí, que yo tenía un 140, que tenía 6-0. Rainel Medero había peleado con un invicto la pelea última y le ganamos. Y entonces me dijo, hey, yo estoy interesado en un cubano. Y entonces yo le dije, bueno, pues podemos hablar. Y él me dijo, venga aquí a mi oficina, vamos a reunirnos y vamos a ver qué es lo que quiere él. Y entonces, efectivamente, cuando íbamos ahí, tú sabes que Neslan Machado estaba firmado con NTK.
Sí.
Pero al suceder...
NTK, que bueno, tuvo problemas legales en Gran Bretaña, en Irlanda, y bueno, ya desapareció esa compañía.
Y entonces desapareció y entonces nos quedamos en el aire. Y entonces ya, como íbamos a ir a hablar con Don King, por Rainel de Medero, hablé con ellos que si yo podía ir con Neslan Machado, que tenía 18-0, para ver qué negocio podíamos hacer. Y entonces él me dijo, no, sí, que está invicto y tiene un buen récord, pues sí.
Y además sin contrato profesional, o sea, no está con ningún promotor.
Y entonces podíamos firmar, éramos agente libre.
Sí.
Y entonces, así mismo, fuimos a hablar con Don King y entramos en conversaciones, que mínimo de 3 peleas, pero que queríamos de 4 o 5 peleas. Él dijo que sí, que no había problema con eso. Acordamos eso porque Neslan ya tiene 18-0, ya no puede esperar más. Él 2 peleas más y,
y la por otra, un título mundial.
Una clasificatoria o un título mundial, pues ya no se puede esperar más. Ya Andela tiene 25 años, mucha experiencia, fue pues, 3 veces campeón nacional, muchas peleas amateur, ya está ready para peleas más grandes. Y ellos estuvieron de acuerdo y entramos en la regla y sí, firmamos.
Ahora, el Pitbull Machado, bueno, su papá fue un gran campeón de Cuba, ¿no? Está en una división sumamente fuerte, el peso pluma. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de rapidez de piernas y manos?
Lo veo muy bien porque el hombro lo operaron, ¿no?, hace como 6 o 7 meses y se ve muy bien. Está tirando esa mano muy fuerte. El médico nos dijo que cuando él comenzara su entrenamiento, esa mano va a estar más fuerte que antes como la tenía, y creo que sí, que es real. A que trabajara como un pitbull. Él es un
sí,
pitbull.
Él es un pitbull, sí. Lamentablemente el pitbull ha tenido de vez en cuando algún que otro problema de lesiones. ¿Cómo está en este aspecto?
No, está mucho mejor, sí, es cierto. Primero fue el codo, después fue la muñeca, después fue el hombro. Pero creo que ya, el problema es que estamos tomando otro cuidado. Nos estamos preocupando más por calentarlo mucho antes de comenzar a entrenar, que trabaje con liga para calentar, y creo que eso ha sido la clave. Eso, que estoy tomando más tiempo para tratar de erradicar esas lesiones que él ha tenido anteriormente. Yo creo que ha sido por parte de él que no se ha calentado muy bien, y entonces tú sabes cómo es el buceo, que tira piñazo y tiene un piñazo y lo falla y eso no hace daño. Y creo que estoy yendo mucho más cauteloso con él. Lo estoy preparando muy bien para que cuando comience su entrenamiento ya vaya ya bastante relajado, bastante estirado, y creo que eso es la clave. Eso está yendo bien.
Sí. Bueno, en los últimos combates, Machado ganó peleas por decisión unánime contra Blanco, contra Ángel Antonio Contreras, contra Aldimar Silva, y bueno, ese combate de 10 rounds donde demostró tremendo talento el Pitbull en el 2018, derrotando a Fadili Majica, que este combate fue en Gran Bretaña, ¿no?
En Gran Bretaña.
Que Inglaterra realizó un total de 3 combates, el último pleito fue en México. ¿Qué recuerda de esas peleas que hizo en Gran Bretaña el Pitbull?
Ajá, mira, nosotros hicimos una pelea en Irlanda primero y después hicimos otro en Gran Bretaña. Y creo que
en Belfast fue la primera.
En Irlanda fue la primera. Y hicimos 2 peleas muy buenas. Hubo peleas ahí que fueron bastante aguerridas y creo que eso nos convino a nosotros porque pudimos pelear con peleadores que vienen a pelear, que no vienen a ganarse el cheque, y que son guerreros, y pudimos vencer en las 2 peleas.
Sí.
Así que eso me ayudó a madurar, a estar mejor preparado para peleas más grandes.
7:49 de la mañana.
La cadena HBO anunció que su precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, se estrenará el 21 de agosto. House of the Dragon tiene lugar 200 años antes de los eventos de Game of Thrones. La nueva serie de 10 episodios se basa en el libro de George R.R. Martin, Fire and Blood. A finales de este año, Walt Disney ofrecerá una versión más económica y con publicidad de su servicio de transmisión Disney Plus, ya que busca alcanzar su objetivo de rentabilidad para 2024. Disney se suma de esta manera a un número cada vez mayor de empresas de medios como Warner Media, Comcast, Discovery, Paramount Global, al ofrecer servicios de streaming con publicidad. Disney ya ofrece versiones con publicidad de sus servicios de transmisión ESPN Plus y Hulu. Según la Recording Industry Association of America, en 2021 los ingresos por concepto de música grabada aquí en Estados Unidos crecieron 23%, la cifra es de $15 mil millones. Todos los principales formatos de música crecieron en comparación con 2020, a excepción de las descargas digitales. Las suscripciones pagas continuaron siendo el mayor motor de crecimiento. Es el 6º año consecutivo de aumento de ingresos por música grabada. Elton John anunció más fechas de su gira de despedida para Estados Unidos y Canadá. Aquí en Estados Unidos, el Farewell Yellow Brick Road, The Final Tour, tendrá presentaciones adicionales en East Rutherford, Nueva Jersey, Foxborough, Massachusetts y Phoenix, Arizona, además de un tercer concierto en el Dodger Stadium de Los Ángeles y otros en Santa Clara y San Diego. Elton John también estará en Toronto, Ontario y Vancouver, Columbia Británica. Hoy usamos canciones de Elton John y Bernie Taupin de Blue Moves, uno de sus álbumes quizá menos comerciales, pero muy apreciado por la crítica. 1972, Roberta Flack y Donny Hathaway llegan al primer lugar de las carteleras Rhythm and Blues y Adulto Contemporáneo con Where is the Love. El sencillo le valió a ambos un Grammy al mejor dúo vocal pop. 1978, John Travolta y Olivia Newton-John llegan a la cima de las 100 calientes con You're the One That I Want de la película Grease. Barry Kidd, por cierto, compuso el tema central de la película, interpretado por Frankie Valli. 2016, aquí en Estados Unidos, Selena Gomez alcanza el puesto 7 de las 100 calientes con Hands to Myself, el 14 en el Reino Unido y el 5 en Canadá. Y en 2022, la británica-canadiense Lauren Spencer Smith llega al puesto 10 de la cartelera adulto Top 40 de la revista Billboard con Fingers Crossed. El tema fue número 1 en Noruega e Irlanda y se volvió viral en TikTok. Alejandro Escalona, Voz de América.
Siete con 52 minutos de la mañana. Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, aún se está comentando la victoria que logró este último domingo el equipo cubano en la denominada Liga de las Naciones de la CONCACAF. Una victoria grande para Cuba y, bueno, destacar los tres goles de Aristiel Hernández, quien fue el héroe en la victoria del equipo cubano. Un 11 que cuenta en su roster con la presencia de Onel Hernández, un avileño que se formó en Alemania, y bueno, también jugó en Alemania, y por qué no, en la Liga Premier de Inglaterra. Una selección cubana que cuenta con jugadores prospectos, otros con mucha experiencia, y bueno, aquí hay que hablar también de Sandy Sánchez, de Junior Pérez, la presencia ahí de Carlos Vázquez, de Dariel Morejón, también de Asmel Núñez, Carl Espino, y por qué no, de Aristiel Hernández, que reitero, fue el hombre que anotó los tres goles en la victoria de Cuba contra Antigua y Barbuda. Y bueno, este último fin de semana, un grupo grande de púgiles, campeones mundiales, fueron exaltados al Salón de la Fama en Canastota, estado de Nueva York. Entre ellos, Floyd Mayweather Jr., el hombre que le ganó a Lorenzo Aragón, el peleador de Cienfuegos, discutiendo el metal bronceado en el peso gallo en los Juegos Olímpicos del año 1996 en Atlanta, estado norteamericano de Georgia. Floyd ganó títulos mundiales en diferentes divisiones y se convirtió en el primer boxeador en toda la historia en lograr ganar una fortuna de más de $1 billón, o sea, $1,000 millones. Y en esta entrada al Salón de la Fama en Canastota, Nueva York, bueno, vimos a grandes figuras del deporte de los puños, como es el caso del puertorriqueño Miguel Cotta, de James Toney, de Roy Jones Jr., fue campeón mundial profesional en varias divisiones, incluyendo el peso semipesado y la división superpesada, y también llegaron otros que fueron incluidos en el Salón de la Fama del año 2020, pero por la situación de la pandemia no se le hizo el homenaje. Estamos hablando de Bernard Hopkins, del mexicano Juan Manuel Márquez y el norteamericano Sugarshane Mosley, y también Vladimir Klitschko y André Ward. En el caso de Vladimir Klitschko, bueno, no pudo viajar a Estados Unidos porque su país, Ucrania, está envuelto en una guerra con Rusia, y estamos hablando de un boxeador que fue campeón olímpico en más de 91 kilogramos en Atlanta, y bueno, ha sido campeón mundial en varias ocasiones en la división superpesada. Un boxeador que derrotó al cubano Eliseo Castillo en el año 2005 en Alemania. Eliseo Castillo, natural de ahí, de San Miguel del Padrón, en la capital cubana. Y el caso de Vitaly Klitschko, quien fue campeón mundial en los superpesados, actualmente es alcalde de Kiev, la capital ucraniana, y un hombre que derrotó al campeón olímpico Oglanier Solís Fonte Labanero, y también derrotó a una oportunidad en el año 2009 a Juan Carlos Gómez, un peleador del Central Nuevo Arce en Artemisa, quien fue campeón mundial crucero a nivel profesional. Y bueno, Mónica Puig, la gran puertorriqueña, anunció ayer lunes su retiro del tenis, pero eso es un tema que vamos a ampliar en el programa Alduris sin Guantes de hoy martes a las 6 de la tarde. Destacar de que hoy martes un grupo grandísimo de partidos en la Liga de las Naciones de la UEFA. Bueno, sobresale el encuentro entre Polonia contra Bélgica, Rumanía ante Montenegro, Alemania ante Italia y Hungría frente al equipo de Inglaterra. Costa Rica hoy martes, 2:00 p.m, en el repechaje contra Nueva Zelanda. Hay que ver este partido, señores, hoy 2:00 p.m, hora de Cuba. Y en cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, hoy martes, ningún cubano en la MLB, lo hará mañana miércoles. Néstor Cortés, el zurdo de ahí, de Guinness, en Cubita la Bella, lanzando por los Yankees ante el equipo de Tampa. Hasta aquí nuestra sección deportiva en tempranito de hoy martes. Tengan todos muy buenos días.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias. Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com. Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar
a la familia cubana.
8:01 de la mañana, estamos en la última hora de Tempranito de Mañana. Gracias, muchísimas gracias a todos los que han estado en la sintonía desde bien temprano, desde las 6 de la mañana, y que nos han escrito por acá y que, bueno, nos están mandando saludos constantemente. Gracias también a todos los que estamos acá haciendo Tempranito de Mañana. De la Bahía del Cristal está Teudy Giró. Teudy el Magnífico, hace tiempo no le decía así, pero así lo conocen, así fue bautizado en Manzanillo. Teudy el Magnífico como ingeniero de sonido. En la producción está Pablo Fuentes Viñoli, en la sala de redacción está Jorge Jauregui, en los deportes Edemio Navas, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez y las noticias con mi colega Bruno Tocars.
Y a continuación, el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de Mañana. La prisionera política Aymara Nieto Muñoz fue sacada de celda de castigo, pero continúa esperando respuesta de una apelación interpuesta en febrero tras ser sentenciada nuevamente a 5 años y 4 meses de cárcel. Así lo declaró a Radio Martí su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñi.
Aymara le está dando ahora el teléfono debido a que el día 4 de mayo ya haya cumplido su sentencia, y entonces ya se encuentra pendiente porque ya cumplió su sanción, esperando la nueva causa del supuesto delito del motín del Guatao. Entonces estamos esperando la apelación, pero bueno, tenemos comunicación con él, que ya sacaron de cerca ya día 25 del mes pasado. Y lo único que está presentando es el problema de la presión y la saturumbaya. Bueno, el último día que fui a visita, ella mandó los medicamentos que ella había dejado ya meses antes, porque pensaba, ¿no?, que la había cumplido su causa y le tocaba libertad. Día 4 y mandó todos sus medicamentos para acá, puesto que allí en el penal es muy difícil los medicamentos, el problema de la presión y también aquello fundamental para la saturumbaya. Ahí he hablado con abogado y dice que esto se demora, que hay que esperar que vaya, menos. Tiene un destacamiento dependiente, ¿no?, en la misma prisión que yo fui hace poco, el mes pasado, me presenté yo en el Centro General de Cárceles y Prisiones, que eso es Química, para presentar una solicitud de traslado de tantas que he presentado, donde la cual ahora me dice a mí que hasta que no le baje la dicha apelación, va a seguir permaneciendo en la prisión de la Tuna. Otra patraña más, pero yo.
El 4 de mayo, Nieto Muñoz cumplió su sentencia de 4 años de cárcel por cargos de atentado y daños. Pero en febrero, la dama de blanco fue imputada por supuestamente encabezar una protesta en el año 2020 en el Centro Penitenciario de Mujeres de Occidente, en el Guatao, donde se encontraba recluida. Los Estados Unidos impondrá restricciones de visas a más funcionarios del gobierno de Nicaragua por socavar la democracia. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo en un comunicado este lunes que Estados Unidos impondrá restricciones de visa a 93 personas más que se cree que socavaron la democracia en Nicaragua tras la reelección del presidente Daniel Ortega el año pasado. Los objetivos de las medidas de visa incluyen jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio del Interior. Blinken dijo en el comunicado que Estados Unidos sigue profundamente preocupado por las detenciones injustas de presos políticos por parte del régimen de Ortega y los continuos abusos contra miembros de la sociedad civil. Dijo que los jueces y fiscales alineados con el gobierno de Ortega son cómplices de socavar la democracia debido a su papel en el enjuiciamiento y condena de líderes de la oposición, defensores de derechos humanos y otros. Señaló además que miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio del Interior han ayudado al gobierno de Ortega a reforzar su control autoritario sobre los ciudadanos e instituciones nicaragüenses. Estados Unidos citó abusos contra los derechos humanos en Nicaragua cuando se negó a invitar a Ortega a la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos en Los Ángeles la semana pasada. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El senador cubano-americano Marco Rubio pidió al fiscal general de los Estados Unidos y al secretario del Departamento de Seguridad Nacional que ordenen el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Rubio indicó en un comunicado que recurrió a la Oficina Central Nacional, la agencia responsable de la cooperación entre los Estados Unidos y la Interpol, para que presente una solicitud de circular roja para la detención provisional y extradición de Maduro, a quien el senador republicano describe como narcodictador. Venezuela confirmó su primer caso de viruela del mono. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
De acuerdo con la autoridad sanitaria, el primer caso alude a un ciudadano que ingresó al país proveniente de España y dijo que tuvo contacto con dos contagiados en la ciudad de Barcelona. El integrante de la Academia Nacional para la Medicina, Unidades Urbina, instó a los venezolanos a mantener la calma y describió a la enfermedad como autolimitada.
Si bien las imágenes por las lesiones en piel son muy características y llaman mucho la atención, no es una enfermedad que pueda producir una alta tasa de mortalidad. Se estima más o menos, de acuerdo a la organización mundial de la salud, que sea entre 1 y 10% de aquellos casos que pudieran agravarse y fallecer.
La doctora Patricia Valenzuela, investigadora del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, asegura que afortunadamente coinciden las medidas de protección del COVID-19 con la viruela símica.
Este es el uso de mascarilla, sigue estando vigente porque hay transmisión en el mundo y en Venezuela de COVID-19, de SARS-CoV-2. Y esto también te protege contra lo que es la viruela símica.
El Ministerio de Sanidad informó que tras confirmarse el contagio, el paciente fue aislado. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Fiscalía de Bolivia confirmó que recurrirá la condena de 10 años de cárcel impuesta a la expresidente Jeanine Áñez, alegando que con su proclamación como jefe de Estado se quebró la sucesión constitucional. Apenas 2 días después de que la justicia sentenciara a Áñez, la fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció que el órgano recurrirá la decisión y recordó que la fiscalía pidió 15 años de cárcel para la exmandatario y los exjefes del ejército y la policía que también estaban siendo juzgados. La apelación del Ministerio Público deberá esperar hasta el miércoles para ser presentada, fecha en que se escucharán los fundamentos de la sentencia por parte del Tribunal Primero de Sentencia de la Paz. Pruebas masivas en Beijing tras detectarse un nuevo brote del coronavirus. Detalles con la agencia de noticias Reuters.
Los test masivos vuelven a Pekín tras detectarse un brote de coronavirus que las autoridades de la capital china califican como feroz y explosivo. Cerca de 3,5 millones de personas se van a someter a pruebas después de confirmarse 200 casos en un bar abierto las 24 horas. Las zonas residenciales donde se han localizado más contactos estrechos se han vuelto a confinar. Este extranjero residente en la ciudad considera que hay cierta contradicción entre la política de COVID en cero y la rapidez con que se permite regresar a la actividad normal cuando se da por controlado el brote. De ahí que se tema un nuevo freno en la reapertura prevista estos días en varias metrópolis chinas.
España se encontraba el lunes asfixiada por una ola de calor, un fenómeno inusual en esta época del año, provocado por el cambio climático, según señaló la agencia de noticias AFP, un portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
En los últimos 10 meses, el país europeo ha sufrido 4 episodios de temperaturas extremas.
Es una ola de calor especial porque es muy temprana. De hecho, comenzó probablemente, con los datos que tenemos ahora sobre la mesa, el día 11 de junio, por lo tanto iguala a la ola de calor más temprana hasta la fecha, que comenzó también el 11 de junio de 1981. No es normal un calor tan extremo a estas alturas todavía de la primavera astronómica.
Desde la era preindustrial, las temperaturas han aumentado en promedio unos 1,7 grados en España y 2 grados en promedio en Europa, según Del Campo, quien detalló que los episodios no son solamente más extremos, sino también más frecuentes.
A pesar de tener los veranos tradicionalmente calurosos, lo están siendo cada vez más y además cada vez más largos. Un verano actual dura más de un mes que en los años 80. Las consecuencias evidentemente son claras para la salud, porque el calor extremo mata, y se cifra que en España alrededor de 1.800 personas mueren al año por episodios de exceso de calor. Por supuesto, también tiene consecuencias en el medio ambiente, porque el riesgo de incendios con estas situaciones de altas temperaturas se dispara. Suelen estar acompañadas las olas de calor de muy pocas lluvias y, por lo tanto, descienden los recursos hídricos también.
Los científicos alertan que la multiplicación de las olas de calor, particularmente en Europa, es consecuencia del calentamiento global y explican que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan la potencia, duración y repetición de estos fenómenos.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo. Nos vamos cuando son las 8:12 a darle la bienvenida a mi colega Tomás Cardoso. Buenos días, Tommy.
Buenos días, mi querida Sila. ¿Cómo están ustedes?
Aquí estoy esperando por ti y estuve escuchando tu reportaje sobre la falta de alimentos, específicamente el pollo, y estaba viendo aquí una cola en la barriada del Cerro en La Habana, una cola inmensa, Tommy.
Bueno, lo del pollo es una cuestión que es otro de los grandes misterios.
Sí.
Porque Cuba compra el pollo en efectivo en Estados Unidos porque es el mercado más barato que se lo vende. Es una contradicción, el imperio maligno, el embargo que ha maltratado tanto. Sin embargo, aquí es donde compra el gobierno cubano, que puede comprarlo en Brasil, en otros, bueno, en fin. Pero el tema es que parece ser que en el mes de mayo desconocemos las razones, si es un problema de dinero, si es un problema efectivo. Aparentemente no compraron el tonelaje necesario para abastecer la canasta mínima, que por cierto, que eso es otra área interesantísima, es decir, el pollo que está llegando lo está repartiendo ahora a través de los CDR.
Sí. Eso comentamos ayer, así mismo.
Es una cosa increíble. Entonces, eso es lo que está pasando con el pollo. Hoy, por cierto, tenemos tres temas de violaciones de derechos humanos que son importantísimos en lo que está ocurriendo. Mira, te comento el caso de Yolanda Carmenate Fernández. Esta señora, que es presa política, ayer fue citada por el juez de instrucción de su caso en el Tribunal Municipal de Las Tunas. Recordemos que ella está cumpliendo 4 años por varios delitos relacionados al 11J y debido a su estado de salud y edad, lo está cumpliendo en la casa, sin prisión. Bueno, pero ¿qué ocurre, mi querida Exilda? Producto de que es condenada el 11J, los que están cumpliendo prisión en las casas tienen que ir a un círculo de político una vez al mes a la estación de la policía, y ella se niega porque es presa política. Ahí tú vas y son loas del gobierno hablando maravilla de la revolución, y ella se negó a ir a este. Bueno, la citaron ayer y le dijeron que si no participa en el próximo círculo político esto de interés, le van a revocar y la van a llevar a prisión. Imagínate tú que estás condenada.
Terrible.
Eres anticastrista y te obligan a escuchar una charla política. Es tortura psicológica.
Es una tortura psicológica. Y esta señora pobre, con todo lo que ha pasado.
Bueno, tenemos el caso de ella, tenemos el caso de Virgilio Mantilla Arango, que vamos a estar trabajando un reportaje. Virgilio Mantilla Arango, tenemos su voz, ha hecho público un video grabado ahí en la sala de visita del penal de Kilo 8, alertando que si en los próximos días no se soluciona su problema de asistencia médica y de medicamentos que ambos le faltan, se va a declarar nuevamente en huelga de hambre. Esta es la situación de Virgilio. Y el caso, yo te diría que aún es más dramático. Tenemos una denuncia de los familiares de Dairon Martín Estrada, este muchacho que tiene 40 y algo años, es esquizofrénico y está cumpliendo 30 años de prisión por sedición por su participación en las protestas populares en La Guinera. Está sin medicamentos, oye voces, no lo lleva al psiquiatra. Vaya, es una situación
abandonado totalmente
en el Combinado del Este. Una persona que tiene una situación de salud tremenda, y la denuncia la están haciendo nuevamente su mamá Esmeralda Estrada y su hermana Coral Martí, que viven en Quito, Ecuador. Eso es lo que tenemos por el día de hoy. Más malas noticias del ámbito nacional.
Desgraciadamente, pero gracias por ponerlo todo ahí para que los oyentes escuchen y escuchen tu programa Cuba al Día a las 2 de la tarde, ¿verdad?
¿Cómo no? Gracias, Gisela.
Gracias a ti.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito y de mañana, y la curadora de arte Claudia Genluy participó en el marco de la Cumbre de las Américas recién finalizada en el panel organizado por la ONG Race and Equality, que tenía como título Las manifestaciones pacíficas en América Latina, reflexiones sobre Cuba a un año del 11J. Estas fueron sus declaraciones.
Mi implicación con todo lo que ha sucedido en este último tiempo en Cuba y sobre todo con las manifestaciones del 11 de julio casi siempre ha estado relacionada al arte. Y justamente quiero hacer mi intervención sobre esto contextualizando un poco lo que ha venido sucediendo, ¿no? Y lo que desencadenó, a mi entender, o que contribuyó muchísimo a que el 11 de julio salieran tantas personas dentro de Cuba a las calles de la manera que lo hicieron. El trabajo de diferentes artistas independientes como activadores de la sociedad civil, como activadores de esas estructuras de pensamiento dentro de la sociedad cubana, es un trabajo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo. Es un trabajo en el que Omni Zona Franca, con aquellos festivales de poesía sin fin, Rotilla, marcaron un precedente importante, como también lo fue la Cátedra de Arte Conducta. En el último tiempo, creo que la Bienal 00, llevada a cabo por la curadora de arte Yanelis Núñez y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, un artista que todos conocemos, no solo por ser una figura reconocible dentro de los detenidos del 11 de julio, sino por ser durante mucho tiempo uno de los mayores activadores dentro de Cuba, de ese sentimiento de conectividad entre todos los cubanos. Luis Manuel y Yanelis hicieron una bienal, la primera bienal de arte independiente, y creo que eso constituyó un precedente para muchos sucesos que ocurrieron en lo posterior. El gobierno sacó un decreto, el decreto 349, justamente para censurar el arte. Y es que el arte ha sido, dentro de Cuba, uno de los mayores focos para la dictadura, justamente porque la implicación de los intelectuales, la implicación del arte con el contexto, con lo que está sucediendo, con lo que ha sucedido, ha sido, yo creo, uno de los principales puntos que ha podido movilizar de tal manera, ha hecho despertar a la sociedad cubana. La campaña contra el 349, yo creo que se convirtió en la primera victoria, que no se implementara este decreto, constituyó la primera victoria para todos los artistas. Como producto de esta campaña 349, de esta lucha contra este decreto, surgió el Movimiento San Isidro, ese grupo de artistas, de intelectuales que por primera vez se unieron a partir de una lucha común y lograron crear lo que hoy conocemos como Movimiento San Isidro, al que muchos nos sentimos parte. El Movimiento San Isidro sobre el año 2010, surgió en el año 2018 y a raíz de ahí comenzó a realizar las primeras acciones en el espacio público. Y llamo la atención sobre este aspecto porque creo que fueron sembrando esa semilla dentro de la comunidad, dentro del barrio, dentro de la gente que de alguna manera se empezó a implicar. Yo creo que uno de los principales logros del movimiento desde su creación fue justamente conectar no solo el mundo del arte, porque eran artistas, sí, artistas independientes, artistas muchas veces marginados, pero también artistas que tenían conexión con otros artistas, pero también con el barrio. Con ese barrio que de alguna manera dio nombre a ese movimiento en el momento en que salió justamente a defender a estos artistas. A partir de aquí, la represión aumentó, Sin embargo, cambió la perspectiva que la gente tenía, y esto sí, gracias a la el acceso a la información, gracias al acceso a las redes sociales, cambió la perspectiva de lo que era considerado, pienso yo, en Cuba, ser disidente, ser opositor. Las personas pasaron de caminar y cruzar a la otra esquina para no acercarse y que no los relacionaran con las personas que consideraban disidentes, que mantenían una postura crítica, a comenzar a ver en esos artistas que sí estaban asumiendo una postura crítica, una especie de héroe, una especie de líder y de luz a seguir, y sobre todo a admirar. Me parece que eso fue fundamental, porque posteriormente no solo el acuartelamiento de San Isidro hizo que se conectaran diferentes personas y llegásemos al Ministerio de Cultura, y aquel día se reunieran allí más de 600 personas, algo que de manera espontánea nunca antes había sido posible, porque éramos reprimidos todo el tiempo. Ese día, que estuvieran allí todas esas cantidades de personas, creo que uno de los principales precedentes es para el 11 de julio. La vigilancia extrema es otro de los puntos que también contribuyó a recrudecer todas estas circunstancias. Sin embargo, la gente empezó a sentir que no estaba sola. Se rompió la barrera del miedo, y eso es fundamental, porque cuando cada cubano salió a la calle, no salió quizás por el líder que todos conocían en ese momento, por los líderes, por las figuras más conocidas, sino salió porque sintió que su vecino, que la persona de al lado, estaba conectado y estaba dispuesto a asumir las consecuencias, estaba dispuesto a salir a la calle y a pedir justamente libertad, que era lo que pedía el pueblo de Cuba y es lo que pide el pueblo de Cuba. Esto me hace pensar que existió un 11 de julio, pero pueden existir otras protestas dentro de Cuba, y que esa esperanza, más allá de todas las consecuencias negativas que ha traído, de todo el dolor que ha traído desde el exilio, pero también desde los presos políticos, más allá de todo eso, sí me hace pensar que la sociedad cubana está despertando y que sí podrá volver a salir a la calle o podrá, a través de otras herramientas, volver a gritar libertad.
Bueno, acaban de escuchar a la curadora de arte, Claudia Jean-Louis. Ella participó en el marco de la Cumbre de las Américas recién finalizada en un panel que tenía como título Las manifestaciones pacíficas en América Latina, reflexiones sobre Cuba a un año del 11J.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Seguimos acá en Tempranito y de Mañana, Lázaro Domínguez y el estado del tiempo. Lázaro, hoy casi no has conversado conmigo, como que me voy a poner un poco celosa.
Ah, bueno, es que he estado preocupado, triste por la ausencia de Alfredo.
No.
Pero bueno.
Son cosas que
pasan. ¿Te puede ir pasando sin él?
Sí, claro, todo pasa en este mundo.
Todo pasa, en la vida todo pasa.
Todo. Dice Cubano de Finlandia que ya le tiene el regalo de cumpleaños, que es una brújula. Porque...
Ay, qué bueno.
Sí, porque si se sigue perdiendo así, hay que buscarle una brújula.
Sí, para que enderece el rumbo.
Así mismo. Hay que buscar un ciclón para Alfredo.
Sí, señor. Efectivamente, Exilda, con un abrazo fuerte para Alfredo, que él sabe que mucho se le aprecia. Las condiciones del tiempo, Exilda, en nuestra región han cambiado muy poco desde ayer, porque persiste el amplio anticiclón de las aguas del Atlántico, que presenta un centro de 1.030 milibares en las vecindades de las Bermudas. Y desde allí se extiende sobre todo el grupo de las Antillas, con condiciones muy estables del tiempo, desde el grupo norte del arco de las Antillas Menores hasta la región de Yucatán. Es decir, que en toda esa región dominan las altas presiones. Este anticiclón del Atlántico domina especialmente el grupo de las Bahamas, la Florida y Cuba, imponiendo mañanas soleadas y noches con muy poca nubosidad y con una muy ligera actividad de chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, donde han comenzado ya a registrarse máximas de consideración. Es decir, que ya desde ayer, sí, ayer fue una tarde calurosa y hoy no será de otro modo. Siguen las temperaturas cálidas, sobre todo en horas de esta tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, más frecuentes cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana miércoles entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Ya cuando estamos hablando de 34, ya estamos hablando de mucho calor. Los vientos variables débiles en la mañana y del este al nordeste en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda, el estado del tiempo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana, última media hora. Muchísimas gracias a todos los que han estado en la sintonía y los que se han tomado su tiempo para escribir y saludarme. Un saludo para Segismundo, que dice que ya coló su café. Qué bueno. Qué lástima no estar cerca para tomar una tacita de café con el buen amigo Segismundo, pero ya será algún día, ¿verdad? Vamos a recordar algunos de los hechos que fueron historia un día como hoy. En el año 1872, el gobierno de Canadá legaliza los sindicatos. En el año 1907, Noruega aprueba el sufragio femenino. En el 2008, se abre al público la Exposición Internacional de Zaragoza. En el año 1989, Rafael Alberti ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y en el año 1994 muere este compositor y productor estadounidense, Henry Mancini. Si les digo el nombre, ustedes no van a saber de quién es, pero él fue el creador de un inmortal tema, un tema que escuchamos en dibujos animados, en películas, y que se llama La Pantera Rosa. Bueno, La Pantera Rosa, una serie de dibujos animados, una película con muchas secuelas, precuelas, como quieran llamarlo ustedes. Y este hombre, Henry Mancini, fue el creador de este tema de La Pantera Rosa. Y bueno, ahora ya tenemos ahí a mi colega Bruno Tocars.
Exactamente, 8:30 en Tempranito y de Mañana con más informaciones. Organizaciones independientes que han venido compilando y analizando los procesos penales derivados del estallido social calificaron una comunicación de la Fiscalía General de la República de Cuba como inexacta y engañosa. Yolanda Huerga tiene las reacciones en el siguiente reportaje.
En una nota publicada este lunes en su sitio web, la Fiscalía General de la República de Cuba notificó la existencia de 381 procesados por su participación en las protestas el 11 de julio y el pronunciamiento por parte de los tribunales de 76 sentencias firmes.
El comunicado de la Fiscalía General de Cuba es tan tendencioso que ha pasado a ser fake news. Ya resulta sospechoso que la Fiscalía, encargada de procesar a los manifestantes del 11 de julio, no hable de los que están procesados y limite su reporte a 76 sentencias que han adquirido firmeza. Es que dejan de reportar cientos de procesados e incluso cientos de sentenciados que languidecen ya en prisión.
Recalcó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, que denunció recientemente al menos 1.046 presos políticos, la mayoría por los sucesos del 11 de julio.
Todo ello para engañar a la prensa y que esta comunique que solo hay 381 personas sancionadas en Cuba. Hay más de 1.000 procesados, 726 sentenciados. Tenemos documentación de todos esos casos.
Las cifras publicadas no coinciden con las que han dado a conocer organizaciones independientes.
Que se ve como el Estado cubano viola principios básicos del derecho a la información de la ciudadanía. Por ejemplo, cuando dice que la Fiscalía General de la República continúa informando, lo hace violando el principio de calidad de la información, porque genera dudas en el receptor. O sea, de la lectura no queda claro si se trata de todos los casos en general, como sugiere el título, o solo de los recursos penales. En este caso se tratan de cifras posteriores a los recursos penales.
Manifestó Giselle Murphy, una de las voceras de Cubalets.
También viola el principio de fidelidad de la información, porque no podemos como sociedad civil corroborar estos datos. Viola también el principio de transparencia proactiva y de máxima revelación y divulgación, pues esto es fruto del reclamo popular por acceder a información de interés social y relevancia pública, y además muestra la política del Estado de criminalizar derechos al clasificar los hechos como disturbios provocados el 11 de julio.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que la reunión Cumbre de las Américas sentó las bases para una mayor cooperación regional. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa tras reunirse en Washington con el ministro de Relaciones Exteriores de Corea, el secretario de Estado Blinken dijo que en las muchas declaraciones positivas de los líderes tras la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, se pudo ver que fue un evento sustantivo y exitoso que sentó las bases para una mayor cooperación regional.
Countries made significant
Él dice que los países asumieron compromisos significativos y concretos en toda una gama de temas que afectan directamente la vida de las personas en sus respectivos países, desde capacitar a 500.000 trabajadores de la salud hasta potenciar la transición a la energía limpia, construir una economía digital más inclusiva y forjar el primer acercamiento verdaderamente regional a la migración en la Declaración de Los Ángeles. Además, Blinken calificó las conversaciones de intensas e intensivas. La cumbre, que se celebró la semana pasada, no contó con la asistencia de los presidentes de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Bolivia, aparte de los vetados al evento por parte de Washington, Cuba, Nicaragua y Venezuela, por no considerarles democracias. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de los Estados Unidos anunció restricciones de visado para casi un centenar de funcionarios del gobierno de Nicaragua por haber socavado la democracia tras la ilegal reelección de Daniel Ortega el año pasado. En un comunicado, el Departamento de Estado indicó que sigue profundamente preocupado por las injustas detenciones de presos políticos por parte del régimen de Ortega y Rosario Murillo y los continuos abusos contra miembros de la sociedad civil en Nicaragua. Human Rights Watch calificó de desaparición forzosa el caso de una profesora, Victoria Andrusha, que fue detenida en la región ucraniana de Chernigov a finales de marzo. Las fuerzas rusas acusaron a Andrusha de pasar información a las autoridades de Ucrania sobre movimientos de tropas rusas. Las Fuerzas Armadas rusas se retiraron de la región unos días después, tras un mes de ocupación, y se llevaron por la fuerza a Andrusha a Rusia. Esta profesora de 25 años de edad engrosa ahora la lista de civiles ucranianos que han sufrido desaparición forzosa desde el comienzo de la invasión, afirmó la organización Human Rights Watch. Un proyecto europeo ha inaugurado en Finlandia la tercera supercomputadora más potente del mundo. Ariane González informa.
El Centro Finlandés de Tecnología Informática, CSC, inauguró en la ciudad de Kajaani, en el centro del país, una supercomputadora llamada Lumi, considerada la tercera más potente del mundo. Con un costo de 202 millones de euros, el proyecto Lumi forma parte de la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento, que cuenta con otras 7 supercomputadoras ya instaladas o en construcción en varias ciudades del viejo continente. Lumi participa en un consorcio formado por una decena de países europeos que podrán disponer de su capacidad de supercomputación para sus propios proyectos de investigación. Lumi ha sido fabricada por la compañía estadounidense Hewlett Packard y ofrece una de las plataformas de inteligencia artificial más avanzadas del mundo y será uno de los principales instrumentos científicos disponibles para los investigadores y las empresas. Según los responsables del proyecto, el 20% de la capacidad de las supercomputadoras estará reservada para la industria y las pequeñas empresas para impulsar la innovación y los negocios. El resto se dedicará a la investigación científica en áreas como el cambio climático, la medicina, las matemáticas, la ingeniería, la ciberseguridad y las ciencias sociales, entre muchas otras. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y hasta aquí las informaciones correspondientes a las 8:30.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Muchísimas gracias a mi colega Bruno Tocas por este segmento informativo. Segismundo, me preguntas algo del boxeador que estaba presentando Edemio Navas, creo que es, no sé si fue en los deportes o en deportes con los grandes. Después yo le pregunto y él que nos cuente bien de esta historia que tenemos por acá. Ahora nos vamos a un poco de música, vamos a hablar un poco de efemérides del mundo del espectáculo. Y vamos a comenzar con que un día como hoy del año 1940 nace el cantante de rock español Bruno Lomas. Con el grupo Los Milos se da a conocer gracias a que gana en un festival de conjuntos que fue organizado por el programa de Radio Valencia en pos de la fama de Juan Granel con la canción Tintarela de Luna. Él murió en agosto 17 del año 1990.
Oh, mi vida, yo te quiero dar a ti, mi amor, y no puedo ya seguir sin ti, no me hagas ya a mí sufrir, no quieras que me
aquí me está diciendo el productor que era muy conocido por el tema Ven sin tu amor o Ven con tu amor. Ven sin temor. Ay, sorda totalmente. Bruno Lomas. Mi vida, quizás eso era posterior a la edad antigua. Yo era muy pequeña. Recuerda que, bueno, uno tiene su fecha de nacimiento, ¿no? Este cantante de rock español, Bruno Lomas, ahí lo tiene. Lo estoy tarareando y todo. Óyeme, no me digas eso. Dice que yo soy viejano. Viejo es Jacomino. Eso es de la época de Jacomino. Lo que pasa es que acuérdate que en Cuba ponían muchísimas canciones después que uno nunca había escuchado en su época y las volvían a poner después. Pero sí, sí lo recuerdo.
Ven sin temor. Ajá.
Bueno, seguimos acá. Y en el año 1949 nace el músico inglés Alan White, baterista de rock progresivo conocido por su participación en la banda Yes, formada en el año 1968 en Londres. Bueno, este fue el baterista Alan White, que nació un día como hoy. En el año 1961 nace el cantante británico Boy George, famoso vocalista del Culture Club, grupo pop de los 80, que hace historia con temas como Karma y Do You Really Want to Hurt Me. A principios de los 90 se convierte en un personaje asiduo de la escena New Romantic en Londres. Esto que viene ahora sí le encanta al productor. En este día del año 1965, los Beatles graban en los estudios Abbey Road de Londres la canción, esta mítica canción Yesterday, que se convierte en la más versionada de la historia.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
En Estados Unidos se edita Yesterday como un sencillo y se coloca en el puesto número uno de las listas de ventas durante varias semanas.
Why she had to go, I don't know, she wouldn't say.
Bueno, seguimos con más notas acá del mundo del espectáculo. En el año 1989 nace la actriz y cantante estadounidense Lucy Hale. Aparece en el reality show American Juniors en el año 2003 y fue parte del quinteto vocal formado con los cinco primeros finalistas. Ha sido invitada a series como Drake and Josh, que se vio en Cuba, Manual de Supervivencia Escolar de Ned y muchísimas más. When you lean in, I get a crazy, crazy good kind of feeling. Bueno, esa fue Lucy Hale, que nació un día como hoy, en el año 1989. Un chismecito, un día como hoy del año 1995, el cantante Michael Jackson aparece en televisión con su esposa Lisa Marie Presley. Y bueno, ahí Jackson rechaza todas las acusaciones sobre abusos de menores y Presley niega los rumores de que ella está embarazada. En el año 2012 se anuncia que el cómic del Hombre Araña va a tener un nuevo comienzo en la pantalla grande. Ahora vamos a hablar un poco de música cubana rapidito. El músico cubano Leoni Torres, que sigue cosechando éxitos, y les hablé hace unos días de este nuevo, de esta nueva producción discográfica en homenaje a Polo Montañez, que se titula Canten, y él ha lanzado el video musical de uno de estos temas que están incluidos en el disco, que se llama Si se enamora de mí.
Será mejor dejarla y olvidarme de ella. Mi corazón, el pobre, ya no aguanta más. Por eso voy a seguir así. Mejor pensar que ni la conocí. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar con mi tranquilidad. Eso.
Bueno, este es Si se enamora de mí. Está en la producción nueva de Leoni Torres, que se llama Canten, y es el nombre de su más reciente disco, donde ha rendido homenaje al guajiro natural. Con 48 minutos de la mañana, y ya tenemos acá en Tempranito y de Mañana a Edemio Navas, y bueno, este resumen deportivo de todas las mañanas.
Muchas gracias, buenos días a ti, Exilde, y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, y también un saludo especial para El Inquieto, y por qué no para Teudi, estamos en la zona del este, pero Teudi le va a los Guerreros, así que está celebrando hoy, ¿eh?
Teudi celebra por todo, no sé por qué.
Dice que se va en seis. Y si se va en seis, sería para el equipo de los Guerreros. Después ampliaremos el tema. Bueno, señores, vamos a comenzar con el fútbol, el soccer, porque no hay buenas noticias para nuestro continente americano. Ayer Australia avanzó al Campeonato Mundial de Fútbol al derrotar en gran partido en tiro de penales 5-4 al equipo de Perú. Pero hoy martes, a las 2 de la tarde, hora de Cuba, el equipo de Costa Rica tratará de avanzar a el próximo Campeonato Mundial de Fútbol. Esperamos grandes cosas del equipo tico. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, este lunes, señores, el equipo de los Guerreros, jugando en su casa, derrotó 104 puntos por 94 al quinteto de Boston, y de esa forma gana la serie 3-2. Muchos opinan de que pudiera terminar la gran final de la NBA tan pronto como este jueves 16 de junio, con el partido número 6 precisamente en la ciudad de Boston. Anoche el hombre grande a la ofensiva por el equipo ganador, indudablemente, fue Wiggins, quien anotó 26 puntos, ayudó a Stephen Curry, quien solamente terminó con 16 cartones. Por el quinteto de Boston, Jason Tatum fue el máximo anotador con un total de 27 puntos, un quinteto que falló muchos tiros de triple. Así que gran exhibición en general de los jugadores del equipo de los Guerreros allá en San Francisco. En cuanto al fútbol, retomando el tema del más universal de los deportes, en la Liga de las Naciones de la UEFA, en esta jornada de ayer lunes, Kazajistán derrotó a Eslovaquia 2-1 y Azerbaiyán superó 2-0 al equipo de Bielorrusia. También esta jornada Dinamarca derrotó 2-0 a Austria, Francia perdió ante Croacia 1-0, 2-2 el partido entre Islandia e Israel. En tanto, en la CONCACAF, la Liga de las Naciones, el equipo de Trinidad y Tobago ganó su partido ante San Vicente y las Granadinas 4-1. Nicaragua derrotó a Bahamas 4-0 y Honduras 2-1 al equipo de Canadá. Hoy Haití contra Guyana, Jamaica ante México y Estados Unidos que rivalizará contra el equipo de El Salvador. En tanto, en la Liga de las Naciones de la UEFA, sobresalen los partidos entre Hungría ante Inglaterra, Polonia frente a Bélgica y Ucrania que jugará contra el equipo de Irlanda. En las Grandes Ligas de béisbol, el equipo de Atlanta, actual campeón de la Serie Mundial, derrotó 9-5 a los Nacionales de Washington, encuentro en el cual el cubano, el matancero Yadiel Hernández, se fue de 4-2 con una impulsada. A propósito, Matanzas necesita una victoria para avanzar ya a la gran final de la Serie Cubana, la Liga Cubana. Llegó a 24 carreras el Yumurino. Los Marlins perdió en extra inning 3-2, o sea, en el noveno inning dejaron el campo al equipo de los Marlins, ganó el Philadelphia 3-2, y aquí ni Castellanos en noche perfecta de 1-1. Lourdes Gurriel Jr., muy bien anoche de 4-3, con una anotada, disparó su doble número 14 en el triunfo del Boston 11-1, éxito para el cubano Alex Manoa. Lanzó 6 entradas, 7 ponches, un hit, y logró su octavo triunfo en la actual temporada de la MLB. Por su parte, el equipo de Detroit perdió ante los Medias Blancas 9-5. Y aquí hay que señalar de que Pito Abreu continúa muy bien. Disparó anoche 2 jonrones, llegó a 9, impulsó 4 y fue el hombre grande de la ofensiva por los Medias Blancas. Luis Robert Moirán, el avileño guantanamero, muy bien de 5-2 con una anotada y su carrera impulsada número 22. Pito ya tiene 28 y John Moncada de 4-1 con una carrera anotada. Asimismo, Nolan Arenado se fue de 4-0 en el éxito del San Luis 7-5 ante los Piratas de Pittsburgh y Texas, que derrotó al Houston 5-3. José Adolis García, el avileño, de 4-1 con su carrera impulsada número 41. Y bueno, Jordan Álvarez, muy bien el tunero, de 4-2, llegó a 42 carreras impulsadas, y Yuli Gurriel de 4-0. En tanto, el villaclareño Alegmis Díaz se fue de 1-0. En otro partido, el equipo de San Diego dispuso de los Cachorritos de Chicago 4-1. Aquí Eric Hosmer disparó su doble número 12, llegó a 28 carreras impulsadas. Hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Buenos días, Exilda.
Muchísimas gracias, Edemio. Mañana te esperamos por acá.
Gracias.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ya estamos casi cerrando esta emisión de Tempranito y de mañana. Muchísimas gracias, y reitero, muchísimas gracias a todos los amigos que estuvieron ahí escuchando el programa y estuvieron escribiendo. Un saludo para el Club de Manzanillo, un saludo para Liuba, para Angelito, para Segismundo, para Agustín, para el cubano de Finlandia que dice que ya está haciendo la cola para comprar la brújula para Alfredo Jacomino y que se la va a mandar rapidito para que la tenga. Así que muchísimas gracias a ustedes. Hoy es martes, mañana ya estamos en la mitad de la semana y los vamos a estar esperando acá bien temprano, acá en Tempranito y de mañana. Nos vamos con este tema de este gran amigo acá del programa. Nos vamos con este tema que resume todo, todo, todo. Lo resume muy bien. El tema se llama Cuando un cubano se va y es de Jorge Trigoura.
Yeah. Oye esto, cubano, si de Cuba alguien se va, en aquella despedida se entrelazan el dolor y la alegría contenida. Cuando un cubano se va, parece algo inaudito que aunque lo hace.
que celebrarlo a gritos.
Y aunque lo vas a extrañar, hay que celebrarlo a gritos. Que aunque no vas a extrañar, hay que celebrarlo a gritos. Si lo quieres de verdad, contento lo has despedido, pues se ha podido escapar de ese mundo retorcido. Y aunque no lo veas más, lo despides convencido que lo que viene es mejor. Después de la noche siempre sale el sol. Que lo que viene es mejor. Sí señor, lo que viene es mejor. Que lo que viene es mejor que la vida que has vivido. Pero morir es vivir sin libertad en la vida. Cuando hay alguien que se va y un barco que ya está hundido, nunca teme a naufragar. Si ya del fondo ha salido, nunca teme a naufragar. Si ya del fondo ha salido, nunca teme a naufragar. Si ya del fondo ha salido. Cuando un cubano se va, no queda espacio vacío. Pronto alguien lo ocupará, si antes ya no se ha vendido. Cuando un cubano se va, su ausencia no es su enemigo. Porque tú sueñas con ser tan libre como él. Porque tú sueñas con ser como un mundo de ilusión y cosas por hacer. Porque tú sueñas con ser uno de los que se ha ido.
Y si la vida se va y no lo puedes ver más, te queda en el corazón la dulce resignación y la firme convicción de que vivió en libertad. Patria pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera.
Ay, mi cubita linda, mira cómo te extraño.
¿Cómo?
No sé cómo he podido vivir sin ti tantos años. Ay, mi cubita linda, mira cómo te extraño. No sé cómo he podido.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.